José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes que se incorporan de Radio Marca a esta transmisión. Venimos del Villarreal 1-Barcelona 3. Vaya partidazo ha salido. Es la primera victoria del Barça fuera de casa esta temporada. Ha ganado en los minutos finales, cuando peor lo estaba pasando, porque estaba chuchando el Villarreal. Con empate a 1, marcó en el minuto 88 el 2-1 con un gol de Memphis, después de un buen saque de Ter Stegen. Antes había marcado Frenkie de Jong en el 48 y había empatado Chukwueze en el 76 y en el añadido penalti de Foyth a Coutinho, bastante claro, que marcó Coutinho. El partido está marcado por alguna jugada polémica, especialmente por una mano dentro del área de Piqué a disparo de Danjuma. El partido estaba 0-0, ha sido al minuto 5-6 más o menos de la primera parte y le están preguntando a los jugadores del Villarreal y también a la entidad por esta jugada. El último en hablar ha sido Pau Torres, que tiene esta opinión sobre la mano de Piqué.
César, el árbitro dice que es posible penalti. Joder, yo lo veo clarísimo. No sé, se tira y le dan la mano. Es que no le dan ni en la barriga ni nada. Tiene la mano un poco arriba y el balón impacta hasta la mano sale hacia detrás. Para ver un fuera de juego estamos 10 minutos, pues para ver un penalti podemos estar 2. Pero que se pite lo que es. El último es penalti clarísimo de Juan a Coutinho, creo que es, pero también es un penalti clarísimo en la primera parte. Somos el único equipo que no le han pitado un penalti a favor en esta liga, pero es que al Barça tampoco le han pitado ninguno en contra. Se daba todo, era imposible.
Ese es el central internacional, se ríe Pedro Martínez así, ¿no? Como dice Pau Torres.
Sí, bueno,
¿no?
Al español tampoco lo han pitado ninguna forma.
Bueno, pero a los dos que estaban jugando, ¿lo que ha contado Pau Torres es verdad o es mentira?
No,
es totalmente cierto,
sí, sí.
¿No? Eso, el tramo final de Pau Torres. Digo que en el descanso, Cristina Bea, compañera de Movistar, le ha preguntado al consejero delegado del club, a Fernando Roch Negueroles, y ya estaba caliente con la jugada.
No, una posible mano, ¿no? Es incomprensible que eso no se pite, porque el árbitro puede no verlo, pero para eso existe el VAR. Es una mano clara, que no sé si es voluntaria o no, pero vamos, que va un balón hacia portería y la tapa con la mano, por lo tanto debería haber sido penalti.
El enfado, me imagino que sube cuando no ganas el partido o cuando no lo empatas, que lo ha perdido el Villarreal 3-1 contra el Barça. Una vuelta por el estadio de la Cerámica. Allí ha narrado el partido Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Buenas noches.
Te lo has pasado bien, ¿no?
Sí, porque, a ver, es que había de todo. Si querías fijarte en el fútbol, había fútbol. Y si querías ir al barro, como un cerdo en una charca. Porque tenía de todo. O sea, vamos a ver la medida del ruido de cada cosa. O sea, hay una decisión discutible de Xavi futbolística, para la mayoría de los que lo estábamos viendo errónea, que es el marcaje individual de Eric García sobre Muy Gómez, que como ha ganado el Barça seguramente haga mucho menos ruido que la decisión discutible de no pitar o no revisar la mano de Piqué, por ejemplo, o alguna de las otras discusiones que ha habido de los árbitros. Yo creo que nos hemos divertido con el partido porque ha sido un partido más de errores que de aciertos y los errores lo han convertido en divertido y creo que se va a hablar durante la semana más del árbitro y del VAR que del fútbol.
Hay más jugadas polémicas por las que te voy a preguntar, Pedro.
Fede Ratas, el otro equipo que no tiene penaltis a favor no es el Español, es el Elche.
El Elche, vale.
Me equivoca de E.
Aclarado queda. Digo que te voy a preguntar por algunas jugadas polémicas porque las hay para los dos lados. Justo en el momento de esa mano de Piqué, no pitada por el colegiado, se reclama una tarjeta roja a Parejo por una entrada a Busquets. Pedro, ¿qué dices tú? ¿Qué ha sido qué para ti?
A mí con la amarilla me parece suficiente. Es cierto que si veis la imagen a cámara parada, pues es cierto, de los tacos en el tobillo, pero si la ves al natural, ves que Parejo no hace fuerza para hacer daño, simplemente que es una acción del juego que le pilla ahí y sí, es una entrada peligrosa, pero no da error.
Y luego hay un agarrón de Eric García en
sí,
el área.
Es que es muy insistente. Durante un buen rato, a la zona donde va Albiol a rematar la pelota, y bueno, el árbitro no lo ve.
Eso es evidente que lo ve. El colegiado que está en el VAR lo ve.
Y el asistente lo tiene que ver, si está viéndolo
pero
perfectamente.
Pero si no lo viera, lo vería
está,
el de arriba.
Pero vamos, es que no pita ningún agarrón por VAR.
Recuerdo que en el VAR estaba Munuera Montero, abajo en el césped estaba Sotogrado. Bueno, una vuelta por las tripas de la Cerámica y está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Tenemos que hablar de algunas cosas que no tienen que ver con el partido. Por ejemplo, Ferran Torres, que se ha convertido en gran noticia en las últimas horas porque el Barça va por Ferran Torres. Ahora escuchamos a Juste, al vicepresidente deportivo, que ha hablado sobre ello. Pero te pregunto, ¿hay alguna noticia más que debamos saber? ¿Están todos bien después del partido en el Barcelona?
Bueno, Jordi Alba ha tenido que pedir el cambio por unos problemas en el muslo de la pierna izquierda. Vamos a ver el alcance de la lesión del lateral izquierdo y ahora estoy en sala de prensa esperando la comparecencia de los técnicos. Han acabado mosqueados en el tramo final del partido. Emery, de hecho, se ha ido sin saludar, sin despedirse de Xavi Hernández, que se quedó allí en la zona técnica, entre las dos áreas técnicas, al final del partido haciéndole el gesto de que no, con el dedo al segundo entrenador del Villarreal, a Idiáquez. Vamos a ver qué nos cuenta el técnico del Barça, que será el primero, Xavi, en comparecer después de ganar su partido, su primer desplazamiento en el banquillo azul.
Mira, vamos a escuchar en la Flash Interview a Xavi Hernández.
Buenas noches, Xavi. Buenas noches.
Vale, con tensión al final y mucho enfado, ¿no? Sobre todo a la entrada a los vestuarios.
Nada, el partido, bueno, yo creo que hemos jugado contra un gran equipo, nos ha costado muchísimo, partido muy difícil. Hemos dominado menos de lo que yo preveía, pero bueno, al final hemos tenido la suerte de encontrar ese gol de Memphis, después el penalti. Hemos jugado contra un señor equipo, nos ha costado mucho, hemos sufrido, hemos tenido que defender muy bien, lo hemos hecho, nos ha costado el empate en un saque de banda tonto, pero en fin, son tres puntos para nosotros de oro, porque es la primera victoria fuera de casa. De la manera en que estamos, pues ahora mismo es agua bendita y bueno, al final hay que tener también suerte, y creo que Villarreal no ha merecido perder hoy. Esta es la realidad.
Has dicho suerte, pero también trabajo, ¿no? ¿Cuál ha sido la clave para encontrar en momentos cuando el Barça no se veía, el Barça no podía tener el balón, como esos 25 minutos de la segunda parte? ¿Ha encontrado al final la clave para poder llevarse los tres puntos? ¿Cuál ha sido?
Bueno, hay momentos que en este tipo de partidos el rival te domina. No sabes por qué, salen de la presión alta, te dominan. Hemos intentado ajustar también en el descanso un poco más esa presión alta, pero ellos lo hacían muy bien, llegaban con Jeremy Pino, con Danyuma. Al final nos han sometido muchas veces en la segunda parte y hemos sufrido, esa es la realidad. Hemos empezado muy bien el partido, muy bien en la segunda parte, pero debemos mejorar, tenemos que controlar más el partido, dominar más con balón. Pero bueno, ya te digo, nos llevamos tres puntos de oro.
Xavi, quería preguntarte por el marcaje específico de Eric García a Moy Gómez en el partido. ¿Qué buscaba Xavi Hernández?
No, ellos buscaban superioridad adentro y nosotros, al final, tenía que saltar Eric para hacer la igualdad, ¿no? Entonces tenía que estar el extremo Abde muy, muy atento. Nos han pillado alguna vez, pero creo que el trabajo defensivo que ha hecho el equipo ha sido espectacular. Entonces, a veces hay que empezar por ahí, ¿no? Y al final, ya te digo, hemos tenido suerte al final.
¿Cómo has visto a Abde, que también en la jugada del primer gol ha sido protagonista, arrancando él?
Muy bien, los jóvenes, espectacular. Gaby, Nico, Óscar cuando ha salido, muy bien, los jóvenes. Abde es un talento y está para marcar diferencias. Al final lo hemos puesto de extremo porque está entrenando muy, muy, muy bien, es capaz de desbordar, así que nada, que nos vamos satisfechos, muy, muy contentos, muy felices.
Y la última, al final digo, cabreo final por resultado del Villarreal, con mucha tensión en los banquillos, con un Emery que esperaba saludar al final, ¿no?
¿Cómo, perdona?
Que esperaba ese saludo de Emery al final del partido.
Sí, pero bueno, no, yo entiendo el cabreo, pero nada, son cosas que pasan.
El Villarreal no ha merecido perder hoy, acaba de decir Xavi Hernández. Más reacciones a ese posible penalti, que para la mayoría es penalti. Me dice Emilio Pérez de Rozas que todavía no te has pronunciado en este tramo sobre el penalti. No te he preguntado la mano de Piqué, para ti es penalti la mano de Piqué.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Que ha dicho durante la transmisión que era mano de Piqué y penalti. Digo que Manu Trigueros también ha hablado de esa mano de Piqué.
Yo la acabo de ver aquí en el resumen este que habéis hecho en la introducción y me parece un penalti clarísimo, ¿no? Mira, ahora aquí, que no sé qué más hay que hacer para que... Porque el pite tiene un penalti, un balón que va a portería, pero bueno, son parte del juego. Al final hemos hecho un gran partido, hemos tenido más ocasiones para meter el gol y no lo hemos hecho, ¿no? Hemos plantado cara ante un gran rival y al final nos vamos jodidos por la sensación que hemos dado, pero que no hemos podido conseguir los tres puntos.
El Barcelona es séptimo, está a un punto del Betis y el Rayo, que son quinto y sexto, y el Villarreal está más lejos de Europa, 8 puntos, que del descenso, que está a 5. La temporada del Villarreal en la Liga no está siendo nada buena. Bueno, más cosas que han pasado en el día de hoy. Enseguida volvemos, por supuesto, a analizar este Villarreal 1-Barcelona 3. En los partidos de hoy, Valencia 1, Rayo Vallecano 1. El Rayo Vallecano es quinto de la Liga. El Valencia no termina de acercarse a los puestos europeos. Hoy no ha jugado nada bien, según ha dicho Bordalás. Alavés 1, Celta 2 esta mañana. El Celta ha ganado en Vitoria, se puso por delante el Alavés y le dio la vuelta el Celta con un gol de Yago Aspas, que marcó en el rechace de un penalti que había fallado había parado Dituro y el rechace lo cogió él y marcó el 2-1. El Alavés está 3 puntos por encima del descenso, el Celta 5 por encima del descenso. Y en la tarde ha tenido lugar el partido más aburrido del día. Mallorca 0, Getafe 0. El Mallorca está 5 puntos por encima del descenso, el Getafe es penúltimo, está a 2 del Cádiz, que está fuera del descenso y que mañana recibe al Atlético de Madrid. Por cierto, que no está en la convocatoria de Simeone, Joao Félix, que sigue lesionado o recuperándose. Para el partido que cierra el domingo, el Real Madrid-Sevilla, Ancelotti ha convocado a Álava, que recuerden, venía con un problema en la rodilla del partido de la Liga de Campeones, y vuelve a ser baja Hazard, que atravesaba un proceso de gastroenteritis. Más cosas del día. En segunda división, Almería 0, Huesca 0, Burgos 3, Málaga 0, Sporting 1, Fuenlabrada 1 y Valladolid 2, Cartagena 0. De los de arriba, mañana Ibiza, Ponferradina, Leganés, Las Palmas y Tenerife, Real Sociedad B. El lunes se juega el Eibar, Girona. La clasificación por arriba, Almería 41, Eibar 32, los dos estarían en primera. Y en promoción, Valladolid 31, Tenerife 30, Ponferradina 29, Las Palmas 27. Mañana a las 2 de la tarde se juega el Betis-Levante, a las 4 y cuarto el Español-Real Sociedad, a las 6 y media el Cádiz-Atlético de Madrid y a las 9 el Real Madrid-Sevilla. El lunes se juega el Osasuna-Elche, ayer Athletic de Bilbao 2, Granada 2. Y pendientes del tenis, de la Copa Davis, eliminatoria clave mañana España-Rusia. Rusia la ha ganado hoy a Ecuador 3-0, nosotros ganamos ayer a Ecuador 3-0. Conviene por lo menos ganar un punto a Rusia, que parecen muy favoritos para ganarnos, pero bueno, ahí están Carreño y compañía para intentar la machada contra Rusia. Está hablando Juste, el vicepresidente deportivo del Barcelona, a ver qué dice sobre lo que ha ocurrido en el partido. Luego escuchamos lo que dice sobre Ferran Torres.
El segundo del Villarreal que el del Barça y haya llegado el tanto de Memphis Depay.
Bueno, Villarreal es un equipo que juega muy bien a fútbol y ha sido un partido muy abierto en fases del partido donde nosotros hemos tenido el acierto de buscar la victoria, ¿no? Y ahí Depay ha hecho una gran jugada y ha supuesto el 1-2.
Fue cuestionada su falta de acierto ante el Benfica, pero ya son 4 partidos.
Está hablando Unai Emery.
Interesante en muchos aspectos tácticos y un partido bonito además, entre los dos equipos, de muchas situaciones de juego de presión, de juego de posesión, de juego de duelos. Y el resultado lo tengo que dejar a un lado, porque el es lógicamente lo más importante, pero nosotros hablamos ya de construir cosas, de dar paso hacia adelante y de que mediante eso, que al final es el juego o el control de los partidos o el ser capaz de tener situaciones como para ganarlos, como hemos tenido hoy, que al final nos lleven a la victoria. Y luego está el último, que es el que no controlamos, que es las decisiones arbitrales. No tiene justificación. No hay justificación hoy de las decisiones arbitrales. Más lo hemos visto, porque si no lo vemos en la pantalla del campo, no podemos decirlo, pero ¿por qué no se pita un penalti así? Más claro, va a portería, le da con la mano, porque el balón iba a portería. No entiendo ni que el VAR no entre. Quiero decir que no siento respeto. Y porque ya ha pasado otras veces, que quizá pues son muchas jugadas, pero es que esta es tan clara que no controlamos nosotros. Ahora me tengo que quedar con el trabajo del equipo. Y cuando hemos hecho el 1-1 hemos tenido ocasiones para marcar. Ha habido otro penalti a Raúl, que es penalti, de menos calibre. De un 100, nada es un 100% penalti. El de la mano de Piqué puede ser un 99, el de Raúl puede ser un 60, 60 penalti y 40 no, pero la garra también, las cámaras que lo ven. Entonces, hoy ha tenido incidencia el árbitro en el resultado. Tiene incidencia porque tú tienes penalti para lanzarlo, o sea, tiene incidencia, luego pueden pasar más cosas. Entonces, el resultado hoy se ve muy condicionado por esas circunstancias, pero el equipo ha hecho un partidazo a nivel de juego, a nivel de control, a nivel de enfrentar, a nivel de crear situaciones de llegadas con ocasiones. Nos ha faltado el acierto. Pues si con el acierto hubiésemos ganado, pero es que seguiríamos hablando de lo que hoy, en lo que no está en nuestras manos, no tiene justificación.
¿Se ha marchado más cabreado por esas decisiones arbitrales a las que alude o porque ya quizás es otra ocasión, como ya pasó ante el Wanda, por ejemplo, ante Osasuna, que se le escapa el partido al Villarreal a pesar de empatarlo en los instantes finales?
Pues yo estoy muy contento del trabajo del equipo. El resultado nos puede llevar a engaños si no vemos los 90 minutos que ha hecho el equipo. Muy buenos, el equipo ha hecho un partido en la dirección que queremos para crecer, y desde luego con estos partidos estamos más cerca de ganar. Ellos han tenido una cosa al principio y al final, pero luego el partido ha estado muy controlado, hemos sido mejores que ellos, o la sensación que tengo yo que soy mejores que ellos, con más ocasiones que ellos, y las decisiones arbitrales pues hoy no tienen justificación y yo creo que yo no siento respeto, no lo siento, y la verdad es que sí me duele, me duele un poco el no sentir ese respeto por parte de las decisiones, sobre todo tan claras, ¿eh? No sé por qué, no entiendo por qué. A mí me tendría que explicar. Yo creo que el Villarreal se merece que alguien le explique el por qué no se ha pitado ese penalti.
Se ha marchado por eso cabreado, más con el colegiado que con Xavi, ¿no? Al que no ha podido saludar al final, pero más por eso, por la situación del encuentro, entiendo.
Bueno, pero yo a Xavi le tengo un aprecio, ya lo dije, y una mano no quita más, quita o da más. Al principio nos hemos saludado y al final del partido, bueno, yo también iba con el partido, habíamos estado discutiendo de situaciones de juego, pero mi saludo queda ahí sin necesidad de que sea presencial o sea a final de partido.
¿Unai cree que con Gerard Moreno se puede empezar a solucionar esto con un hombre en el ataque que pueda ayudarle a crear ese gol que a lo mejor ha faltado? Ya ha llegado uno, pero ha tenido más ocasiones el Villarreal.
Bueno, también ha acertado Ter Stegen y las que hemos tenido nosotros algunas hemos lanzado fuera. Lógicamente pues llegarnos de la otra alternativa más en el equipo, de la parte ofensiva importante, pero yo con el partido de hoy, con el partido de otro día contra el Manchester, yo creo que es la línea del equipo, la línea del juego, la línea de lo que queremos. Es verdad que tienen que venir resultados, porque los resultados son al final los que justifican, pero bueno, hay parte que no necesitas de resultados para ver que el equipo pues creo que está en esa línea de juego.
Gracias, mister. Buenas.
No siento respeto hacia nosotros, acaba de decir Emérica, ha insistido varias veces en las jugadas polémicas, especialmente en la mano de Piqué. Nos quedaba una cosa por escuchar, es la de Juste, vicepresidente deportivo del Barça, sobre el nombre del momento en el Barcelona. Quieren a Ferran Torres.
Ferran es un gran jugador, como otros, y nosotros trabajando con discreción para buscar lo mejor para el club.
Dentro de esa discreción, Mateo Alemán y Reverter, director del área de fútbol y CEO del FC Barcelona, han estado en Manchester negociando con el City. ¿En qué punto de lo que se pueda contar está esa, más o menos, como inminente de acuerdo?
Sencillamente, tenemos amigos en el Manchester City, hay muy buena relación. Ferran Reverter ha hecho una visita de cortesía y nada más que lo que te digo. Trabajando con mucha discreción y poco a poco.
Escuchados los protagonistas, estamos pendientes de la rueda de prensa de Xavi y la de Emery, aunque en la esencia ya hemos escuchado cuáles son sus pensamientos. Vamos con la tertulia y los snoots. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
Centro lateral del Barça, segundo palo, Abde busca Jordi Alba, chuta, gol de Frenkie, fuera de juego, gol anulado al Barça,
ay, hombre,
gol anulado a Frenkie de Jong, hay que revisarlo, parece fuera de juego,
está bien,
Memphis dice que él no ha tocado.
Atención, que la tecnología le va a devolver al Barça lo que el árbitro le quitó, ojo, VAR, gol, lo que el asistente le quita, el Barça lo va, marca el Barça, viene esa muy bien el Villarreal, gol, por el centro de la defensa, se señala el dorsal, mete la punterita de zurda, empate el nigeriano, empate el Villarreal, arriba para Memphis, la tiene Memphis, va el Barça, Memphis, solo, gol,
venga,
a 2.5 para el final, le cazó en una contra, iban a pasar cositas y pasaron cositas, penalti a favor del Barça y no se queja Foyt, Coutinho, gol, Villarreal 1, Barça 3.
Así ha sonado el partido en la antena de la cadena COPE. Está Rubén Martín todavía enganchado y saludo a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
A ver, Corro, ha habido bastante pollo en el túnel, ¿eh? Los dos cuadros
técnicos.
¿Tienes
noticias?
Sí,
a ver,
los dos cuadros técnicos han encarado. La policía ha tenido que separarlos. Alguien ha oído a Emery, os lo regalan. Ha habido bastante lío en el túnel.
Sí, hemos visto solo lo de fuera, lo que han enseñado las cámaras, que era una discusión dialéctica entre Idiáquez segundo del Villarreal y Xavi Hernández. Estás añadiendo tú que ha habido enfrentamiento más dialéctico todavía, más fuerte y dialéctico.
Sí, sí. Al principio parecía que se habían empujado y casi, pero ha sido encararse, decirse cosas, los del Villarreal muy cabreados por el tema de lo que consideraba un regalo, Emery diciembre siempre igual, ha habido bastante pollo. O sea, que lo que hemos visto en la tele, que parecía de lo de, simplemente el tema del saludo, luego ha habido bastante pique, por el tema de que el Barça, como lo ha contado Xavi también en esta primera entrevista, pues estaba eufórico y celebrando los tres puntos que son vitales, y los asistentes de Emery bastante cabreados por el tema del penalti.
Le pido a los inalámbricos, a Elena Condilla, Juan Igual, que si tienen oportunidad de preguntar sobre este tema, lo escuchemos luego la respuesta, esta información que está ofreciendo Emilio Pérez de Rozas, que ha habido un enfrentamiento subido de tono en el túnel de vestuario.
Bueno, a mí, perdóname, Corro, como es uno de los nuestros y es uno de nuestros amigos, a mí me ha contado por encima un poco Ricardo Rossetti todo esto. Lo que Ricardo Rossetti no tiene mega confirmados, y por eso no me quiere dar nombres, es quiénes son los implicados, pero sí que se han encarado, que sí que la policía ha tenido que separarlos, que en ningún momento han llegado a las manos ni a los empujones, pero que ha habido bastante lío.
Perfecto, indagamos sobre ello y si podemos ampliar esa información que está contando Emilio. Saludo a Dani Senabre, que no se ha ido todavía. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Rubén, estás abierto para contar lo que quieras decir sobre lo muy que bien. Ha sido en el partido, que lo has narrado para los oyentes de Tiempo de Juego. Bueno, ha quedado todo
yo sobre el partido
muy enfangado, perdón, pero el partido ha sido muy divertido, ¿eh?
Sí, yo sobre el partido para cabrear un poco a Dani y a Miguel menos, pero a Dani y tal, solo diré que ahora Xavi empieza a darse cuenta de lo importante que es ganar los partidos y lo importante que son tres puntos en la situación, por supuesto, que se está encontrando el Barcelona, porque el Barcelona ha ganado un partido sin jugar bien y ha ganado en una jugada anti-ADN Barça, anti-ADN Cruyff, tal, que es un pase largo de Ter Stegen y gol.
No sé cómo se supone que me tiene que cabrear eso, pero no me cabrea. O sea, el Barça ha hecho 25 minutos de juego por utilizar nomenclatura de Emilio, de ADN Barça.
Nomenclatura Koeman,
25 minutos de dominio, juego, muy buen juego, luego ha desaparecido. Y sí, el gol decisivo llega en un balón de Ter Stegen larguísimo, que falla un jugador del Villarreal y le cae a Memphis. Vamos, ha sido, creo que lo hemos dicho todo el partido en Tiempo de Juego, ha sido el peor partido de Xavi de los tres, pero has metido tres goles. O sea que, bueno, me voy a quedar con eso. Pero si tenemos que ser críticos, sí, hoy el Barça ha hecho muchos errores. Para mí no tanto de jugar ADN o no jugar ADN, para mí los errores del Barça han sido defensivos. O sea, el Barça no ha sabido defender este partido bajo mi punto de vista.
Recuerdo antes de que hable Emilio que ha salido con Ter Stegen, Eric García de lateral derecho, que ha sido muy comentado durante todo el partido, Araujo, Piqué, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Nico, Adde, Depay y Gaby, y que ha sido muy comentado, que también le ha preguntado la compañera de la tele a Xavi, por el marcaje al hombre que le ha hecho Eric García a Moy. Y ahora tú, Emilio. Miguel, perdona, lo que quieras decir.
No, pues solo añadir que después de ver a Eric García a la derecha y a Mingueza, me retracto, pido perdón, estoy Dani casi Alves, de rodillas. ¿No? Porque han fichado a Dani Alves, de verdad.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, yo a lo largo de mi santa vida no he visto a nadie que devolviera el premio de la lotería y tampoco el Barça devolverá los puntos. Lo más próximo que nos encontraremos es reconociendo al entrenador del Barça, como reconoce Xavi, que el Barça no ha merecido ganar este partido, que es, desde mi punto de vista, absolutamente...
Bueno, ha dicho que no ha merecido perder el Villarreal, bueno, que no sé si es lo mismo.
Bueno, ya he dicho que lo más parecido. ¿No?
Sí, sí, tienes toda la razón, por eso lo digo.
No digo que...
Bueno, le ha tirado una flor al Villarreal que entendía que la merecía.
Sí, es que es así, Corro.
Lo que quería decir es que hubiera entendido que en los 20 primeros minutos el Barça hubiera metido tres goles.
Por supuesto.
Las ha tenido. No soy capaz de explicar cómo los ha metido al final cuando había comprado todos los números para perder el partido. Y el Villarreal llevaba absolutamente...
Ese fútbol, Miguel, el fútbol.
Sí, así es el fútbol, pero a veces hay partidos como estos que yo no sé explicarlo, porque coincido efectivamente con los seguidores del Villarreal y con toda la gente que ha opinado que para mí la jugada de Piqué es un penalti, y también me parece un penalti la jugada de Eric...
¿Con Albiol?
Que estos señores del VAR lo pueden mirar como el árbitro. Como
es muy bestia.
Es una cosa increíble.
Yo creo que el partido de hoy, Miguel, se explica a partir de los errores.
De errores de fútbol y de errores de árbitro.
Muy bestia.
Quiero destacar uno, que por ejemplo a Pedro le parece que no. A mí me parece que en la primera jugada del partido es tarjeta roja parejo.
Y tanto.
El pisotón es tremendo. Y más que eso.
Si es otra de las jugadas polémicas, hay mucha gente que cree que es expulsión.
Para mí
es expulsión, pero
da igual, porque la cruel circunstancia que nos tiene aquí es que no estamos juzgando lo que no ha pasado. Estamos jugando lo que ha pasado.
Lo que el VAR tiene que ver todavía más.
Oye, perdóname un segundo, que no sé si le interrumpo su trabajo, y como lo ha citado Emilio y tiene la deferencia de atendernos, que es Ricardo Rossetti, que ha contado, Emilio, lo que le ha contado Ricardo Rossetti, que es compañero de Movistar, que conocen ustedes, por si tiene algo que añadir sobre lo que ha pasado en el túnel de vestuario. Hola, Ricardo.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabes que ha pasado ahí en el túnel de vestuario?
A ver, a mí me pilla haciendo las entrevistas, con lo que cuando yo entro ya está todo ya disipado y más calmado. Lo que me cuentan que ha pasado, al margen de esa conversación Unai Emery-Xavi, que creo que los dos en las entrevistas han explicado el motivo por el que no ha habido saludo, creo que además el saludo ya se ha producido, creo que ahora con las aguas ya más tranquilas Unai ha buscado a Xavi, y he creído ver a Albelda, que hay de por medio, como testigo del saludo, y ya estaba más relajada. Pero pero al margen de lo que ha pasado entre los dos técnicos, de los que ellos han hablado, sí que ha habido un momento en el que en el túnel de vestuarios José Ramón de la Fuente, como entrenador de porteros del Barça, y un analista del Villarreal han llegado a encararse. Los han separado, creo que la policía además también estaba de por medio para evitar que hubiese males mayores. Ahora la versión que nos están contando es bajar un poco las pulsaciones, y que bueno, son cosas que pueden pasar. De lo que te explican es unos con la euforia de la victoria, otros con la frustración de la derrota, y sobre todo con el pozo que ha dejado en el vestuario del Villarreal esa jugada, sobre todo la de Piqué, porque cuando estaba hablando con Pau Torres le venían enseñando la jugada en la primera parte, esa sensación de, y esas frases que se han escuchado de siempre lo mismo, siempre lo mismo. Bueno, pues eso ha deparado en el enfrentamiento de alguno de los miembros del cuerpo técnico de ambos equipos, que al final los han tenido que separar y ya la cosa está más calmada.
Bueno, el analista no sé, pero de la Fuente sí que entendemos todos que es de sangre caliente, ¿no? De la Fuente en el Barcelona, la han expulsado alguna vez del banquillo porque tiene sangre caliente. Oye, Ricardo, te agradezco mucho y te dejo currar. Gracias, Rossetti.
Abrazos a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Alguien que estaba, perdóname, corro, sí. Alguien que estaba en el túnel de vestuarios me dice ahora textualmente, algunos empujones quedó en eso.
Algunos empujones.
Acaba
de decir Xavi Hernández en la rueda de prensa que se han dado la mano, como ha dicho Ricardo Rossetti, pero sí que ha sido caliente, que el partido ha terminado caliente.
Yo lo que quería concluir.
Sí, hombre, Emilio, no tenía ninguna duda.
Que centro y remata Ricardo Rossetti.
Me hubiera encantado que Ricardo Rossetti dijera, no, se lo ha inventado Emilio, todo es mentira y tal.
No, Dani, porque además, como muy bien ha dicho, y por eso lo he dicho, como muy bien ha dicho Corro, es un grandioso amigo.
Yo lo que quería decir, en absoluto, en lo futbolístico, es que el Barça ha jugado 20 minutos de buen nivel, como los partidos últimos que estábamos viendo, luego se ha ido diluyendo como un azucarillo, ha empezado...
como los partidos que hemos estado viendo,
El día del Benfica fue más continuo, hubo más fútbol, más constancia en el juego, y en 10 minutos la segunda parte, y luego ha sido el Villarreal. Es verdad que si te fijas en los goles, prácticamente los dos equipos son fallos clamorosos, todos los goles, pero es inexplicable que haya terminado,
¿luego?
Desde el punto de vista futbolístico es inexplicable que haya terminado con dos goles de ventaja para el Barcelona, porque no ha merecido una renta de este calibre.
Perdón, que tenemos campeón de la Libertadores, que es noticia de última hora. ¿Quién ha ganado la Libertadores, Evangelio?
Palmeiras es campeón de Sudamérica por segundo año consecutivo. Le ha ganado la final en el Estadio Centenario de Montevideo. Le acaba de ganar 2-1 a Flamengo después de la prórroga. El héroe ha sido Deiverson, el ex delantero de Levante, de Getafe o de Alavés, que ahora está jugando en Brasil, que ha entrado para jugar la prórroga y que ha marcado el gol de la victoria. Tienen un entrenador portugués, Abel Ferreira, que lleva 2 años entrenando en Brasil. Los 2 años ha ganado la Copa Libertadores.
Enhorabuena a los seguidores del Palmeiras. Ha perdido Flamengo en esta final, en la prórroga, 2-1 contra Palmeiras. Dices,
Corro,
Emilio.
Corro completando esto que dice Miguel, que seguro que también lo piensa Dani. Luego nos preguntamos por qué Lewandowski, Haaland y todos estos valen lo que valen. Porque cualquiera de esos chicos en el partido de hoy hubiera metido 5 goles en cualquiera de los dos equipos. O sea, es que yo encuentro que ha sido brutal. O sea, las dos primeras que falla en la primera parte, en esos 20 minutos estupendos del Barça, Memphis, son increíbles.
O sea, la segunda, es que yo estaba pensando en esa del Serefobis este del Benfica. Es que a mí bueno, me parece más fácil pues, la de
pues
Memphis
a mí, hoy, a mí esa jugada se me ha parecido en el minuto 88 porque por un momento sí, sí. Me ha parecido que al final no la iba a meter.
Sí,
es
sí,
que
era, sí.
Pues
sí,
ha hecho un golazo, no. Porque era difícil.
Sí,
¿eh?
Bueno,
era,
pero
no, difícil, no, pero, era más difícil el gol que ha metido que la que vayan a
pero
perder.
Pero veis
con un regate de más que... Que de por poco se la sacan, ¿eh?
Es que el partido se explica a través de los errores y nos damos cuenta de que los errores del VAR o del árbitro hacen 10 veces más ruido que el de los futbolistas. Porque
sí, sí, sí.
Para mí el error del VAR, si es que lo hay, o del árbitro es tan grande como el de Memphis en el mano a mano o el de Estupiñán de uno en cada equipo para darle el 1-2 al Barça. Pero es verdad que los errores del VAR o del árbitro pues dan más ruido. Pero yo explicaría el partido a través de los errores, que es lo que decía Miguel. O sea, los goles llegan por errores, los que no se han metido también llegan por errores. Y si hemos hablado de la flor de Xavi, que es verdad que tiene hasta un punto
jardín,
gracioso.
Ahora un jardín ya.
No, yo lo que iba a decir, si hemos hablado de la flor de Xavi, seamos justos. El Barça ha tenido 2 palos en 15 minutos.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Es más fácil, ¿no? Es más fácil
por
tener
eso te
flor...
digo que yo lo sé explicar, el partido, o sabría explicarlo, si el Barça hubiera metido los 3 goles que ha acabado metiendo en los 20 primeros minutos.
Sí, se pone como en Vigo. Y se
es
pone
más
como
fácil
en Vigo.
Sí,
que, bueno, pero esa es la otra parte. Aunque se hubiera puesto como en Vigo, luego ha hecho una segunda parte casi como la de Vigo.
Sí, claro, por
el Barça,
eso.
El Barça de Koeman no tenía flor porque no hacía las cosas bien. Es que es más fácil tener flor si haces las cosas bien. Si tú llegas, si tú tienes el balón, que solo han sido 25 minutos, lo sé, pero lo tienes, llegas. Hay jugadores, por ejemplo, este Abde. Ha desbordado, ha sido de los mejores jugadores del Barça. Frenkie de Jong está mejor hoy que en casi todo el año.
Le ha dado 3 goles a Memphis. Le ha dado 3 goles a Memphis.
Es que claro, si tú tienes todo esto, es más fácil que luego te suene la flauta, que te ha sonado. Pero bueno, tienes que estar ahí. Tienes que estar preparado y con la flauta en la boca. Pero, entonces, o sea, ahí puede ser que suene.
A la lotería hay que jugar.
Claro, si tú empiezas a meter centrales y a renunciar al balón, pues no te va a sonar.
Pero
la
es que hay cosas inexplicables. Claro,
no,
que
tira,
te iba a decir
tira,
cosas
tira.
Inexplicables como, por ejemplo, que el Barça de Xavi ha encajado un gol en 3 partidos, que dirías, son datos de Simeone. Y sin embargo, miras partido por partido y dices, la que no metió es Seferovic, los
ha
2 palos del Español,
el Español.
Las ocasiones del Villarreal.
No, no solo eso, sino el gol del Español es penalti inexistente. El primero de hoy es VAR, el segundo es penalti. O sea, es decir, que está teniendo esos goles, les está sacando rendimiento y es además, es lo que toca en un momento como este. O sea, que es decir,
pero
¿es verdad?
si somos fríos y nos preguntamos, ¿han sido 3 buenos partidos de fútbol? Sí o no, yo creo que sí. Yo creo que
han sido
lagunas, hoy el peor.
Tres
el
grandes
peor,
medias horas.
Pero
y sobre
seis,
todo
bueno,
la idea, Dani, sobre todo la idea.
Exacto,
el ir a por el presionar arriba, el jugar con extremos. Luego es detrás, sigue siendo.
Sí, detrás es un escándalo.
La duda. O sea, si vas subiendo el tono, que es Español, Benfica, Villarreal. Porque no olvidemos, Corro, que hoy era un partido de Champions,
Bueno, y luego
equipos que pelean por estar entre los 4 primeros.
¿Sí? En el aspecto táctico hay que insistir en esta jugada, en esta decisión de Xavi de poner a Eric sobre Moy. Claro, si el extremo no ayuda muchísimo y este es un chico que lleva 2 ratos en primera división, ahí te queda un hueco que hay que solucionar de una manera u otra, y si el chaval no llega, pues sintiéndolo mucho, hay que o cambiar al chaval o cambiar posiciones en el campo para que este, por ejemplo, se vaya a la izquierda y Nico a la derecha y hubiera tapado esa banda.
O sea, ¿con ese Guardiola hacía esto alguna vez o mucho o poco? Yo no tengo ni recuerdo.
Yo no.
Yo estaba pensando ahora lo mismo que tú. Pensando que igual Xavi... Recuerdo un partido de Guardiola o de Cruyff donde hizo algo parecido.
Por ejemplo, Machín con no sé si fue Machín, sí, en el Girona con Maffeo, con Messi.
Y Zidane se lo hizo al Barça con Kovacic, pero era un mixto.
Con Cruyff, y a mí me lo contó cuando hicimos el libro y me explicaba por qué hacía esas cosas, y me decía que él había partidos que le interesaba que se jugase 10 contra 10 o 9 contra 9.
Bueno, no solo
y,
eso,
y entonces y a partir de ahí organizaba
la frase de
pues,
Boskov, la frase de Boskov con Maradona.
Bueno, ahora en el documental, perdona,
mejor
Emilio,
de los míos,
Emilio,
sí,
en el documental este de Luis Enrique ahí le dice sobre Modric a Pedri, le dice, este no juega, Modric no juega
pues
el partido.
La frase de Boskov es, yo pongo al peor de los míos con el mejor de los suyos y jugamos los 10 mejores míos contra los 10 peores suyos.
Pero quería decir otra cosa, yo en las circunstancias del Barça y con el histórico muscular de Jordi Alba, que tengo que decir que no es solo muscular, desde mi punto de vista, su histórico va más allá de lo muscular. No te puedes presentar en Villarreal sin un lateral izquierdo. Porque si hay un sitio donde Mingueza lo puede hacer peor que en la derecha, es la izquierda. Y
bueno, no sé qué decirte, pero bueno.
sí,
da igual.
Él es central, y un central de nivel es para acompañar en la plantilla del Barça. Entonces está jugando muchísimo de lateral derecho y él ha jugado a tocar de lateral izquierdo. El gol del Villarreal viene por un error suyo. Tienes que tener, yo creo que ahora que se pueden llevar tantísimos jugadores al banquillo, hay que tener un par de laterales. Hay que tener uno diestro y uno zurdo para exacto, pero Valde. No, sí, pero no sé por qué motivo este fin de semana lo han mandado a jugar con el B. Bueno, estas cosas sí que se pueden corregir desde dentro, no es una cuestión que te surja en el momento.
Dani, Valde este es de los que quedan. El único que no acaba de meterse ahí.
Sí. Porque, y eso que es rápido.
Y todo el mundo dice, en Amasía todo el mundo dice desde hace 2 o 3 años que es extraordinario.
Sí.
Bueno, pues, pero claramente el agujero del Barça está en el lateral derecho, ¿eh? Hoy ha jugado Eric, pero esta temporada han jugado Eric, Araujo, Sergi Roberto.
Yo creo que está
Rubén. Yo insisto, para mí, Alves va a jugar de titular en el Barça.
No, que no lo van a mover, Rubén.
Con una mano en la espalda.
Bueno, pero yo lo quiero ver a Alves también, ¿eh?
Que sí, Dani, que sí.
Lo metemos en ese saco.
Ya lo verás.
Yo creo que el agujero no es que esté en el lateral derecho, está en todas las partes de la defensa en las que no está Araujo. Ahí es donde está el agujero, porque es que Eric García también, Piqué, que a mí, bueno, yo beso por donde pisa Piqué, pero este año no está bien.
Mañana irá a la Copa Davis.
Entonces, yo creo que no hay nadie en la línea defensiva del Barça, excepto Araujo, que lo está haciendo bien.
Si hubiera perdido, ¿tenías dudas o que si hubiera perdido? Yo creo que hubiera ido igual, ¿no?
No.
¿Tú crees que si pierde no va?
Hombre, ya
no lo sabremos nunca.
Pero... No, es lo mismo que lo del hormiguero. O sea, es decir, es evidente que
si gana el premio, si pierde
él está tomando decisiones con eso. ¿Que las comunica al entrenador? No, probablemente no digo que no, pero que él sabe de qué palo va.
Hombre, vas más a gusto cuando el Barça gana 3-1 en Villarreal que si pierde 2-1.
No, y más tranquilo, ¿no?
Oye, ha terminado.
Quería decir simplemente, Miguel, que para mi gusto, Eric no ha jugado de lateral derecho. O sea, de lateral derecho no jugó nadie en el Barça. Él ha jugado de marcador.
De marcador de Moy. Sí. Oye, ha terminado Xavi Hernández, ha estado pendiente Elena Condis, a ver qué ha dejado dicho después de que le hemos escuchado la frase interview. Hola, Elena, de nuevo. Ha terminado Xavi Hernández, ¿no?
Sí, ha dicho que esta victoria sabe a gloria, que les da la vida contra un super equipo de Champions. De las quejas del Villarreal sobre el penalti no pitado a Piqué, Xavi asegura que nunca hablará de los árbitros, que nunca juzgará sus decisiones en la línea del club, porque el vicepresidente Juste también acaba de decir que por norma no valorarán las decisiones arbitrales. Le ha quitado importancia a la tensión del final del partido. Dice que se ha dado la mano con Unai Emery, le ha deseado suerte y que la admira mucho. Y sobre la flor de Xavi, ha defendido el técnico del Barça que la victoria no es casualidad, que es trabajo táctico y esfuerzo de equipo. Así que, si te parece, vamos a escucharle.
Bueno, vamos a ver si tengo flor en los próximos partidos también. No es un tema de flor, la verdad. Hemos trabajado situaciones. El segundo gol es una situación táctica que la habíamos trabajado. Pero es que hoy estamos delante de un rival magnífico, ¿no? Yo creo que han hecho un partidazo ellos también. Nosotros nos han sometido muchas veces en nuestro campo. No salíamos en muchos minutos, pero hemos empezado también muy bien el partido. Creo que hemos fallado, no sé si son 3 o 4 muy claras al principio, ¿no? Entonces, en ese tramo de partido también podemos hablar de la flor del contrario, ¿no? Entonces, son situaciones que bueno, oye, si hay flor, bienvenida sea.
Mira que a nadie le gusta en exceso que diga que tiene una flor,
guarda el copión, ¿eh?
Sí,
guarda el copión
este. Ojalá todo el mundo tuviera flor, ¿no? Porque significa que tiene suerte.
Guarda el copión de Xavi
nos escucha Fernando Roch Negueroles, que es el consejero delegado del Villarreal. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo sale del partido?
Bueno, pues fastidiado, ¿no? Porque creo que hemos hecho un buen partido y ya llevamos varios que se nos están escapando, pues, por errores, por decisiones y por, bueno, quizá no tenemos muchísimos menos puntos de los merecidos, ¿no? Pero la realidad es que al final estamos donde estamos en la tabla clasificatoria y pues se te queda un poco cara de,
de tonto al final, porque hemos perdido muchos partidos en los últimos minutos y bueno, pues, tenemos buen juego, pero no lo estamos transformando en resultados.
Fernando, hay dos jugadas polémicas. Nosotros, para nosotros los dos son penalti. Una mano de Piqué y un agarrón de Eric García Albiol. ¿Qué opinión tiene el Villarreal sobre estas dos jugadas?
A ver, lo de Raúl Albiol, para mí es un penalti, claro, pero no se están agarrando los dos, se ha oído por ahí, pero vamos, Raúl al final la agarra un poco para intentar quitárselo de encima porque es un agarrón continuado de Eric. O sea, es un penalti muy claro y tal, pero lo de Piqué es que no tiene ninguna justificación y es totalmente incomprensible que, bueno, si el árbitro no lo ve, para eso tenemos el VAR. Yo estoy a favor del VAR, pero no entiendo cómo no entra el VAR a valorar esa situación, porque bueno, en directo pues cualquiera puede no verlo, pero viéndolo en la televisión es que es claro, no, es que no hay ninguna posibilidad de que eso no sea penalti.
El palco, como saben ustedes, está separado de los dos equipos, o sea que han podido hablar con tranquilidad cuando han visto esa jugada. ¿Qué han pensado? ¿Qué se ha dicho en el palco del Villarreal?
Pues se nos parecía claro, pero no la pita, tampoco vamos a saltar en Madrid. Entonces le damos defender a los árbitros, intentar ser, pero vamos, yo creo que ya hasta nos estamos resignando, ¿no? Porque yo creo que este año no ha habido no tan claros, pero bastantes veces que creo que no estamos siendo perjudicados. Pero bueno, hablando ahora concretamente de eso, es que no lo entendíamos. Pues bueno, seguimos jugando, intentando hacer un buen partido, intentando ganar, pero no es una cosa que es inexplicable, sinceramente. Pero bueno, es que ya lo veis vosotros, es que no hace falta que lo digamos nosotros como parte que pueda ser subjetiva, es que cualquier persona lo ve, no hay discusión. Seguro que los barcelonistas es que piensan lo mismo.
Ha dicho su entrenador Emery que no siente respeto hacia el Villarreal, respeto del arbitraje o del estamento arbitral.
Bueno, después del partido con dos penaltis tan claros, pues que obviamente te sientes, es que sinceramente es que yo no, se me escapa, o sea, no lo entiendo cómo no se han podido fichar esos dos penaltis, sobre todo Alamos del primero. Y bueno, pues respeto o no respeto, yo creo en la buena fe del estamento arbitral, de los árbitros, y no tengo por qué dudar, pero desde luego es que se me escapa a mi lógica y a mi entendimiento que hoy no haya entrado el VAR a valorar esas dos situaciones, sobre todo la primera.
¿Tiene previsto el Villarreal hacer una llamada al nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros, a Medina Cantalejo, o enviarle alguna carta o preguntarle algo sobre qué ha pasado? ¿Tiene esa intención o no?
Creo que ellos mismos, no sé, ya valoraremos los próximos días, pero ellos mismos tienen que valorarlo internamente. No está claro, es que, bueno, al final todos cometemos errores en esta vida, pero cuando son tan claros y tienes una televisión delante y toda la tecnología que nos ha costado un montón de dinero implantarla y tal, es que es incomprensible, tendrán que valorarlo ellos internamente, independientemente de que nosotros pues podamos pedir explicaciones, pero es que desde luego no, es que no tiene sentido, no lo entiendo, es que no, bueno, vosotros, es que vosotros también, cualquiera lo ve, es que no tiene ninguna explicación lógica.
No sé cómo funciona esto, pero no sé si a lo mejor esperan que Medina Cantalejo coja el teléfono y le diga, señor Roche, que perdone, que es que nos hemos equivocado. No sé si pasan esas cosas en el mundo del fútbol de élite o no.
A nosotros nunca nos ha pasado. No sé si pasará, pero no creo que pase. Pero es que tampoco queremos ningún perdón. Lo que queremos es que se hagan las cosas lo mejor que se puedan. El arbitraje es muy complicado y siempre van a haber errores. O sea, es imposible. Y siempre somos subjetivos y nos sentimos a veces perjudicados. Cuando somos beneficiados no lo reconocemos tanto, pero en este caso es que no debería haber pasado. O sea, se tenía que haber pitado un penalti que es más que claro para el 99,99% de cualquier persona que haya visto el partido.
¿Se ha cruzado con los árbitros o no ha tenido oportunidad?
No, además, bueno, ya el partido ha terminado, pues es que tampoco tiene sentido. Nos calentamos todos, pero hay que intentar ser fríos y no meternos en líos que ya el resultado es inamovible y lo que tenemos que hacer es intentar, lo que queremos es que no nos vuelvan a perjudicar de esta manera, ¿no? Intentar pues rehacernos, que tenemos un partido de Copa, un partido muy importante en Sevilla y la semana siguiente otro partido que empatando, ganando, nos podemos clasificar para la siguiente ronda de Champions League.
Una cosa más, ¿sabe algo de lo que ha pasado en el túnel de vestuarios? Que hemos informado que ha habido un choque dialéctico importante entre los dos equipos. ¿Le han contado algo o no?
Nada, bueno, pues, la ten- tensión, ¿no? Vas del minuto 88, vas 1-1, pareciendo que vamos a marcar tú, estás siendo mejor en el partido y una jugada aislada, en un error nuestro, pues nos marcan el 1-2, luego pues el 1-3 y bueno, pues un partido que ha remontado, que yo creo que en casi todas las fases del partido hemos sido mejores, pierdes el minuto 88, pues al final, bueno, pues al final con la tensión de ahí, pero bueno, no pasa mayores y no hay ningún tipo de problema.
Fernando, si no hablamos, le deseamos mucha suerte para el partido en Bérgamo, que nos vale un puntito, así que a por el punto y a pasar a la siguiente ronda.
Bueno, ahora tenemos la Copa y el Sevilla primero, que es lo que tenemos que centrarnos, y eso ya llegará y ojalá pues podamos pasar de fase.
Que me ha quedado la sensación de que está muy asombrado por lo que ha pasado, ha repetido muchas veces, no lo entiendo, no damos crédito y tal. Me da la sensación.
Pero no me lo preguntes a mí, ¿tú lo entiendes?
No, es que no, yo cuando lo he visto también me ha sorprendido que Munuera, que era el del VAR, no revisara la jugada. Nos ha sorprendido a todos. Es que es una cosa que se nos escapa un poco a todos, ¿no? Alguien debería decir algo. Yo creo que alguien debería decir, oye, pues mira, ha pasado esto, miraba para otro lado, o no lo vio en el vídeo, o no sé, algo, porque es una jugada rara de que no se revise o no se pite, ¿no?
Yo, sinceramente, en directo, cuando desde la grada, yo no me había dado cuenta, ¿no? Claro, luego lo veo en la televisión y tal, no lo entiende nadie. No lo entiende nadie, entonces bueno, pues ya que cada uno saque sus conclusiones.
Muy bien, Fernando, muchas gracias por atendernos. Un abrazo muy muy fuerte, ¿eh? Gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego. Fernando Roig-Negreoles, que es el consejero delegado. Bueno, pues sí, un poco asombrado por lo que ha pasado. Está Juan, sí. Igual. Hola, Juan.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, gracias por la entrevista, que te la has currado tú con el consejero delegado, y luego que es el sentir de todo el mundo, ¿no? De no entender lo que ha pasado, ¿no? Con esa jugada.
Sí, no, estaba escuchando ahora, salía de la rueda de prensa, estaba hablando Unai Emery, bueno, hay mucho cabreo, ¿no? Como estabas escuchando al consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig-Negreoles, en el Villarreal no entienden, ¿no? Cómo ha actuado ahí el VAR, cómo ha actuado el colegiado, porque esa jugada no se ha revisado. Y Unai Emery, Corro, en sala de prensa, que ha repetido un poco lo que ha dicho en la primera entrevista, en la Flash Interview, que el árbitro ha tenido incidencia en el resultado y que hoy él no siente respeto, ¿no? Y que le gustaría que alguien le explicara lo que ha pasado al Villarreal, porque él esas dos jugadas, lo que ha pasado, no lo entiende. Incluso ha llegado a decir que el Barça se puede sentir mal, que ellos también se sentirían mal, porque quizá porque les han ayudado en esas dos jugadas, pueden pensar que el Barça tiene mucho poder, ¿no?, en la Liga. Eso lo ha terminado diciendo Unai Emery en sala de prensa.
Bueno, a ver si podemos rescatar ese corte, aunque sea luego fuera de este tramo, metemos ese corte que estás citando de Unai Emery. Oye, chicos, ¿queréis decir alguna cosa más?
Sí,
sobre la entrevista, sí, o sobre lo que os ha parecido el partido, cualquier cosa.
Sí, yo quiero decir una cosa. Quiero decir que las palabras del consejero delegado del Villarreal son estupendas, son comprensibles. Solamente querría hacer un paréntesis de que, como coincidimos todos en los primeros 20 minutos, ha sido un baño del Barça. O sea, que no ha sido como él dice todo, no ha sido como él dice todo el partido de esto. O sea, es decir, y todos hemos reconocido que el resultado podía haber sido otro, pero esa observación me parece excesiva. Y después querría hacer, porque es un buen momento ahora, lo digo porque mañana por la noche supongo que en el tertulión será imposible, y hoy sí que lo
decir
podemos
nada.
Hacer. No, y hoy sí lo podemos decir. Sí. ¿Qué es? Que cuando nosotros estamos en el tertulión, con Fouto, ¿vale? Lo que nosotros defendemos, casi todos defendemos, ¿vale? Es que sería muy bueno para la credibilidad del arbitraje, del VAR, del presidente del comité de árbitros, el nuevo ahora este y el viejo y todos, que el lunes hubiera un reconocimiento.
Sí, yo creo en este caso.
¿Me entiendes? O sea, es decir, es que esto es cuando tú estabas hablando con Roig, claro, sí. Cuando tú estabas hablando, le dará una explicación. Yo no sé si tienen que dar una explicación. Yo lo que digo es que todo es mucho más creíble. Todo lo que tú defiendes de los árbitros y todo el presidente y todo el VAR es mucho más creíble. Si cuando ocurre una cosa tan escandalosa como esta, también es verdad lo que coincidimos todos de es el Madrid, es el Barça y es el Atlético. Es verdad, siempre pasa con estos. Pero es que tú tienes que hacer un reconocimiento y que se sepa que tú has llamado la atención a ese árbitro o al árbitro del VAR o al árbitro, porque es escandaloso. Y entonces tu credibilidad va en aumento si tú reconoces eso. Y no lo harán, evidentemente.
Pero yo entiendo lo que
no
dices,
lo
pero lo que te va a decir mañana Fouto es que por el protocolo del VAR, no digo que esté bien lo de hoy, digo que el VAR ha visto la mano, pero es que el árbitro la ha visto también. O sea, el VAR solo puede intervenir si el árbitro no hubiera visto la mano. Y entonces le dice, ¿no ha visto una mano? Vente a verla. Como el árbitro la ha visto y el árbitro le ha dicho al del VAR, es mano, pero para mí es involuntaria, está vista, bueno, juzgada
pero,
y arbitrada.
No, pero Rubén, Rubén, eso porque no habrá... Que Munuera es, le tiene que decir, oye, ya sé que lo has visto, claro, pero vete que, a verla otra vez.
Rubén, no, no, hablando, no, pero escucha, no, no, pero corro, es que si el árbitro le... Que, sí, que sí, que muchas veces, entiendo, Foyto, si, entiendo, si sí. Le define lo que ha pasado, está arbitrado.
Pero si yo Rubén, soy amigo tuyo, Rubén, te digo, mira, Rubén, vete a verla, tío, vete a verla.
Rubén, bueno, además,
es que para mí es mano, si no estoy diciendo que no sea mano, digo
Rubén,
lo que ha pasado.
Sí, sí, te entiendo.
Rubén,
te
si intervengo aquí en esta tertulia maravillosa es porque la de mañana sé cómo va a ser.
Cuando suenen no, los pitos horarios, no, las señales horarias, no, no, cenicienta.
Oye, si quieres sentirte en casa, te interrumpo y grito y eso, ¿eh?
Y no tengo ninguna, y no tengo ninguna ganas, no tiene ninguna de oír a Foyto. No, no, no tengo ninguna ganas.
Tú eres más de tertulia sosegada.
Decirme eso, porque yo no lo necesito. O sea, yo
insistiré. Tertulia
más reflexivas.
Yo sí que lo necesito y os voy a confesar que en el momento de la jugada de Piqué he escrito a Foyto y le he preguntado absolutamente en serio si podía comprobar si había VAR o se había estropeado en Villarreal.
No me lo
te vas a llevar. O sea que mañana te la vas a llevar.
No, pero se lo he dicho ingenuamente porque yo he visto entradas como la de Parejo, muchas tarjetas rojas.
Por supuesto, y corregidas, Miguel. Una amarilla y corregida después de ver el VAR por el pisotón.
Bueno, ¿vale? En fin, he visto muchas y también es una jugada muy importante porque es al principio del partido cuando todavía no había pasado todo lo demás que ha pasado.
Atención.
Buenas noches.
Cenicienta, mañana os escucho a todos. Un abrazo. Gracias, chao, chao. Elena y Juan Igual y Rubén Martín, que han estado en el campo, y por supuesto Emilio, Miguel y Dani. Hasta aquí este partido, este Villarreal 1-Barcelona 3, que ha dejado muchas cosas. Y ahora la cadena COPE sigue contando noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta como cada noche de sábado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Este sábado las calles de Madrid se han llenado de gritos reivindicativos de las fuerzas del orden contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. ...150.000 personas según los organizadores... ...o 20.000 según delegación del gobierno... ...han recorrido el centro de la capital... ...lanzando consignas como estas que estamos escuchando... ...los tres puntos más conflictivos... ...serían primero que la reforma permitirá grabar imágenes... ...de policías durante su ejercicio... ...segundo que el proceso de identificación de un detenido... ...pasa de 6 a 2 horas como máximo... ...y le tendrían que devolver al punto en el que se le ha detenido... ...y tercero que se pueden convocar manifestaciones espontáneas... ...sin previo aviso... ...a la vez que se les pide usar instrumentos menos lesivos... para unas manifestaciones más difíciles de controlar. Juan Carlos Sáez es del sindicato SIPE, de la Ertzaintza, y hoy estaba allí.
En eso estamos de acuerdo, en modernizar la ley. Pero cuenta con los profesionales para modernizar una ley. No al albur de las señales políticas del que está ahora al cargo de la ESTO para hacer una modificación de ley en las condiciones en las que están. Hay un montón de enmiendas presentadas por un montón de partidos políticos que las que van a ser, que van a caer en saco roto. Porque este gobierno no quiere negociar. Vamos, está muy claro esto.
Pero este sábado estamos también muy pendientes del avance de la variante Omicron, de la sudafricana. Ya está en varios países europeos. De momento, un caso confirmado en Italia, otro en Bélgica, otros 2 en Alemania, otros 2 en Reino Unido y 60 que se están investigando en Holanda. Precisamente, el primer ministro del país británico, Boris Johnson, anunciaba nuevas y duras medidas para luchar contra la expansión de esta variante.
No vamos a frenar a los que quieren viajar, pero sí que requeriremos a cualquiera que entre en Reino Unido a que se haga una PCR a los 2 días de su llegada y a que se autoconfine hasta que tenga los resultados.
Bueno, todo esto con la incidencia en ese país disparada por encima de los 900 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí estamos en 171. Riesgo medio, pero suficiente para que se empiece a implementar el certificado COVID en algunas regiones, como en Galicia, donde desde las 12 de esta pasada noche se pide el documento para entrar en los bares a partir de las 9 de la noche. Cristina Domínguez tiene un local en Pontevedra.
Yo lo que no entiendo es cómo no se pide todo el día. ¿Que esto que hay que pararlo de alguna manera? Hay que tomar medidas porque si no nos va a tocar lo de siempre, cerrar. Y pagar, vamos a pagar los mismos. Entonces yo pienso que son pocas esas medidas. ¿Que tienen que tener el certificado COVID? Pues me parece muy normal. Es que si no te vacunas y aún por encima estás propagando, ¿sabes? Y contagias, es lo que, a ver, lo que toca.
También contamos que después de una semana, más de una semana, el aeropuerto de La Palma vuelve a estar operativo. Miguel Ángel Morcuende, el director técnico del PEVOLCA, lo confirmaba y explicaba los motivos por los que ha estado tanto tiempo cerrado.
Yo creo que a partir de hoy mismo podrá estar operativo, si es que no lo está en este momento, el aeropuerto. Era fundamentalmente un problema de limpieza de la pista. Tenía esas partículas que podían afectar a las turbohélices de las empresas que están volando normalmente de Tenerife o a las turbinas de los aviones procedentes fundamentalmente de la península.
Otra buena noticia es que la emisión de dióxido de azufre sigue en tendencia descendente, aunque los valores siguen siendo altos. Aunque en las últimas dos horas se han registrado 7 terremotos de magnitud media en la isla. Y voy a ir acabando, Corrochano, contándote que hoy despedimos a dos artistas, a una nacional y a otro internacional. La primera, la escritora Almudena Grandes, que ha muerto a los 61 años en Madrid.
Pero yo tenía superpoderes, porque cuando no me elegían para hacer de angelito, yo pensaba, bueno, ¿y a mí qué más me da? Si yo ahora por la tarde vuelvo a mi casa y yo voy a colonizar una isla desierta, voy a subir a la luna o voy a bajar al centro de la Tierra. Esos eran mis superpoderes. Y por eso la cultura es tan importante.
Una de las escritoras más relevantes y más premiadas de las últimas décadas en nuestro país y de fuera ha muerto Stephen Sondheim, leyenda de Broadway, conocido por componer música de, por ejemplo, West Side Story.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is alright in America.
If you're all white in
ganador
America.
Del Oscar, de una quincena de Emmys y de Grammys y hasta de un Pulitzer. Se ha ido a los 91 años, pero nos deja de regalo clásicos como este. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Abrazo para la gente que los quiso y que los disfrutó, a estos dos personajes de la cultura.
Desde luego.
Ha informado, gracias Álvaro, hasta luego.
Hasta
ha
luego.
Informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora informa Gema Santos de Vertigema.
Informo de un notición porque ahora mismo en Verti.es tienes tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, fíjate, en Verti, tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y además con ellos es siempre todo súper fácil. Puedes, por ejemplo, fraccionar el pago como quieras. Sí, sí, incluso mes a mes, como mejor te venga. Y además, como Verti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazarte a ningún sitio, nada, todo súper fácil con ellos. Así que haz como nosotros y pásate ya a tu aseguradora digital, verti.es.
¿Te vale el punto en Mallorca o no te vale?
Bueno, lo he celebrado muchísimo.
Muchísimo, ¿no?
Como ha dicho Quique, esto va para arriba. Bueno, también te digo, peor, poco podía ir más.
Vaya partidito.
Gracias, Gema. Un beso. Hasta luego. A la una. A la una.
Adiós.
Te escucho. Adiós. Chao,
hasta
chao,
luego.
Chao. Enseguida, más cosas en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya opa, Uriarte, eso como va los de Bilbao.
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella, la Ucirica. Ah. Ahí te dejo el recado, que con
no
la leche que tiene...
No tan difícil que este hombre
todo
ya
lo
no...
que se llama difícil de Gómez debía estar prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un caos. En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
64.172. 6, 4, 1, 7, 2. Serie 27, 0, 2, 7.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José, y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, ten un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
20 minutos, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
I don't know how to deal with these New York City blues. It's not much of a weekend when there's one of me and none of you.
Saludar a Miguel Ángel Díaz y a Víctor Fernández para hablar del Real Madrid Sevilla. Lo prometido es deuda. Esta frase de Emery que ha recogido Juan Igual en la sala de prensa sobre la jugada de Piqué y el penalti de Eric García al Albiol.
Igual que lo ven ellos, lo vemos nosotros en la televisión. Digo, bueno, aquí no hay. Yo creo en el VAR, pero a ver quién está en el VAR es lo que no entiendo. Digo, bueno, y luego no sé si el nuestro ha sido o no ha sido, pero es que ya no tiene importancia. Y ya está muy marcado el partido por esa jugada. Que además queda mal, ¿no? Incluso yo creo que al Barcelona tampoco les entra bien en el servicio de penalti, van a pensar que tienen más poder que nadie. No lo sé, tampoco. Pero normal no es. Que el del bar de arriba no haga algo, no es normal, no sé por qué. No sé, me gustaría que viniese aquí y nos lo explicase, igual entendemos algo, no sé, igual se ha quedado dormido, no sé.
Dice Emery que el Barça se va a sentir hasta mal. Hombre, el equipo que beneficia, sea el Barça u otro, al final se va a casa y dice, pues mira, los 3 puntos me los he llevado. Y ya veremos los siguientes, a ver
ya
qué pasa.
Ya protestaré cuando me toque.
Eso es, ya me tocará en otra ocasión. Bueno, Miguel Ángel y Amilito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Miguel Ángel, de la lista de Ancelotti, las noticias son las siguientes para el partido de mañana a las 9.
Bueno, no hay ninguna sorpresa. Entra Valverde, ya recuperado de la lesión de rodilla que sufrió en el Camp Nou. Y por lo demás, sigue Hazard con la gastroenteritis, no está totalmente recuperado, se queda fuera de la lista, y Bailey y Ceballos son las otras bajas de Ancelotti. Entra de momento Álava en la convocatoria, que hoy aparentemente se ha entrenado con normalidad. Recordemos que arrastró leve esguince en la rodilla izquierda que se produjo el otro día en Moldavia. Ha dicho Ancelotti que va a correr riesgo cero y veremos a ver si mañana juega o no. Yo creo que lo más lógico es que no juegue y que Nacho entre en el eje de la defensa. ¿Va a haber pocas rotaciones o ninguna? Ha explicado Ancelotti claramente que no va a dar descansos si nadie se encuentra cansado, que ya veremos a ver lo que pasa en marzo o abril. Así que a lo mejor Nacho por Álava es el único cambio en el 11.
Mira, quiero que escuchen los oyentes ese corte al que tú haces referencia, Ancelotti, para ya que nos quede claro, ¿eh? O sea, que Ancelotti, no, ni los ve cansados, ni a los que él cree que tiene que poner, los va a cambiar porque jueguen muchos partidos.
Yo intento cada partido de hacer una evaluación total e individual de los jugadores, de la estrategia del partido, e intentar de poner el mejor equipo. Se ve un jugador cansado, se ve un jugador que no está bien por la estrategia que tengo que hacer, lo cambio. No quiero cambiar algo que está saliendo bien por algo que de suponer. No quiero dar descanso a un jugador que no está cansado, pensando que se va a cansar en marzo o abril. marzo, abril, hay mucho tiempo.
Marzo, abril, ya veremos lo que pasa. Ese es el pensamiento de Ancelotti. Hoy ha dicho Víctor Lopetegui que viajan tres jugadores con duda al partido de mañana.
Sí, tiene una la lista de tocados y de bajas es considerable. No están en Nesiri, Navas, Suso y Lamela. Prácticamente cuatro titulares, excepto Lamela, pero que ha intervenido muchísimo. Son cuatro titulares indiscutibles en el Sevilla, pero es que viaja también con Diego Carlos, Koundé y Ocampos tocado. También Acuña andaba con molestias. Y el caso de Diego Carlos, hay muchas dudas, hay preocupación, porque el otro día se tuvo que retirar con problemas musculares. El partido de mañana es muy importante, porque el Sevilla tiene una cuenta pendiente en sus visitas al Bernabéu, tiene la posibilidad de alcanzar el liderato. Pero hay muchas dudas con Diego Carlos y no tengo muy claro que vaya a salir mañana.
¿Qué olfateas, Víctor, para mañana? ¿Ves al Sevilla con...? Estoy preguntándole a Pedro Martín si el Lopetegui Madrid de los últimos tiempos todavía no lo ha ganado, ¿no? Lopetegui que está en el Sevilla.
No, es que el Sevilla no le gana nunca al Madrid.
Sí, ¿qué olfateas para mañana? ¿Qué palpito tienes?
Pues que va por, que perderá otra vez.
Que perderá otra vez. Ese es
sí, bueno, que sí. Los datos... Pedro, da los datos.
Son cuatro partidos, los cuatro en las dos últimas ligas. Son dos derrotas en el Sánchez Pizjuán y en campo el Madrid, una derrota en el Bernabéu y empate en Valdés.
Ese es el salto un poco que le queda también a Lopetegui. Sí, esto que poner la liga hasta el final caliente, que ya el año pasado la puso caliente el Sevilla, que estuvo
sí,
hasta el final.
Sí, pero corro, el tema de Lopetegui, que curiosamente ha dignificado el paso por el Bernabéu, porque el primer año perdió 2-1, pero una jugada polémica, no sé si os acordáis, con Luis de Jong, aquellas declaraciones de Munchi, y el año pasado empató a 2, pero es que el Sevilla, las últimas 14 visitas al campo del Madrid, el año pasado jugó en Valdebeba, ha perdido en 13 ocasiones.
Sí, sí.
O sea, no gana desde el año 2008. O sea, que es una...
Sí, raro, ¿eh? Porque había que ha habido Sevillas potentes. Oye, para mañana entonces, Miguel, si no juega Álava, los demás, el resto los tienes claros, ¿no?
Sí, yo, salvo que meta Camavinga por Modric, yo creo que no va a tocar nada. O sea, que el 11 de gala, a ver qué pasa con el austriaco, a ver qué sensaciones tiene. Ya te digo que no tiene afectado el ligamento, que solo... un leve esguince, está en la convocatoria y ha dicho el propio Ancelotti que mañana se va a decidir. Así que, bueno, vamos a ver, porque el Madrid tiene de los próximos 6 partidos, 5 en casa, tiene un calendario bastante complicado, con Sevilla, Athletic, Anoeta, Inter, Atlético de Madrid, así que...
Sí, pero ya te ha dicho Ancelotti,
sí,
¿eh?
Sí, va a tirar sí, por la calle
clarísimo.
Víctor, el Madrid además lleva 5 victorias consecutivas ahora mismo, ¿eh? Entre Liga y Champions.
Víctor, que veamos buen partido mañana, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego, Víctor Fernández. Oye, dos sonidos más de Ancelotti, Miguelito. Uno, ya saben que esta semana ha estado en Madrid Jonathan Barnes, que es el agente, entre otros, de Gareth Bale, y dejó una frase preguntado por qué le parecía el trato de la prensa y de la afición, de los dos, no solo de la afición, de la prensa y de la afición, terminó diciendo que había sido asqueroso, dijo Jonathan Barnes. Y le han trasladado esa pregunta a Ancelotti, que qué le parece lo que ha dicho Jonathan Barnett.
He leído esto, que tengo que decir que son palabras de una persona que yo no conozco personalmente, sé que lo que hace representando a jugadores, pero yo personalmente no lo conozco. Y lo que sé es, no es el pensamiento que tiene Bale, porque Bale no tiene este pensamiento de la afición. Yo creo que Bale respecta la afición de Real Madrid, como la afición de Real Madrid siempre ha respetado a Bale. Puede ser que lo han pitado a veces, pero no es el único jugador de Real Madrid que la afición ha pitado.
Bueno, no le hace ningún bien las palabras de Barnett a Bale, ¿no? Porque a nadie le gusta que le metan en un saco como el que metió Barnett. Y Bale, como no dice nada, pues al final el que habla por él termina siendo su palabra, ¿no? Ya ha dicho Ancelotti, no es lo que piensa Bale, pero al final termina siendo la palabra, ¿no? Ese tiene un problema ahí también con su portavoz, ¿no?
Hombre, si dice esto Jonathan Barnett, supongo que lo habrá consensuado.
Sí, o por lo menos no. podría decir esta es mi opinión, si no quiere meter a Gareth Bale. Y luego lo has preguntado por Vinicius. Es cierto que el otro día contra el Sheriff no estuvo en su mejor partido. Ha dicho que le ha preguntado si estaba cansado y le ha dicho que no cree que estuviera cansado. Que...
Lleva 16 titularidades seguidas.
Sí, pero que para él no estaba cansado. Pero, atención, porque para mí lo bueno de la respuesta, de la pregunta doble que has hecho, es sobre la posibilidad de que si viene Mbappé, Mbappé juegue por la izquierda, que es el puesto de Vinicius. Y Ancelotti ha sido muy claro.
Vinicius, yo creo que es un jugador que tiene que jugar por la izquierda. Si va a seguir jugando por la izquierda, sea lo que sean los compañeros que tienen.
Sean los que sean, ¿eh? Esto ya lo hemos hablado, en algún tramo local hemos hablado, Miguel, que podría ser, entre comillas, un problema para Madrid, porque Mbappé juega por ese lado, y a lo mejor tiene que jugar, si juegan los dos juntos, o en el centro o por la derecha, Mbappé, ¿no?
Si Ancelotti, que ha dejado claro su deseo de estrenar el nuevo Bernabéu y seguir en el banquillo, sigue siendo el entrenador del Madrid la próxima temporada, creo que está muy claro.
Así sí,
que
sí, sí.
Bueno, pero Mbappé Ancelotti tendrá que adaptarse a la derecha.
Es un poco como Del Bosque, que le traían jugadores y decían, Zidane de central, pues Zidane de central. Beckham sí. De lateral derecho, pues de lateral derecho. Ya le encontraremos un hueco. Así era un poco.
Sí, sí, pero ha sido muy claro con el puesto de Vinicius. Sí, sí,
sí, está muy bien.
Vinicius en la izquierda, no se toca.
Ahí está muy bien. Mañana te escucho. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Y el partido de las 6:30 es el Cádiz-Atlético de Madrid. Este partido cobra mucho interés después de que el Atlético se haya complicado mucho la vida en la Liga de Campeones después de perder con el Milán. Está Antonio Ruiz ya en Cádiz, en las protestas sindicales. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Sí, bueno, hemos venido con tiempo porque hay que disfrutar de esta tierra, ¿no? Que es, yo creo, una plaza de esas que son históricas en Primera División y que cuando ha vuelto todos nos alegramos.
Pues sí, la verdad que sí, que es un sitio a visitar. Rubén López lo disfruta día a día. Hola, Rubén.
Sí.
Sí, ¿qué tal? Corro, así es. Ya se han acabado las protestas sindicales, ¿eh?
Ya está, o sea, no, iba Antonio a apoyar un poco el tema.
Sí,
no, ya está todo tranquilo.
Venía Antonio a manifestarse, pero ha llegado tarde ya.
Ha llegado tarde. Y está aquí Javi Gómez también. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Buenas noches, que esta semana informó sobre el descontento de algunos jugadores por el planteamiento del Cholo, ante el Milán. De la rueda de prensa de hoy, yo digo siempre, Antonio, que tú le conoces como si lo hubieras parido, entre comillas, a Simeone, que Simeone, o sea, contesta todo con el mismo tono. O sea, no se altera en la rueda de prensa, no se altera ni porque venga un vendaval, un ciclón, un huracán, una tormenta. Él contesta todo igual. O sea, no es un entrenador que en las ruedas de prensa se soliviante mucho, ¿no?
No. Hace ya mucho tiempo que el Cholo encontró el secreto para salir
total.
De toda la rueda de prensa, porque no lo hace cuando consigue un éxito abrumador, entonces adopta un perfil medio-bajo, y cuando el incendio le ocupa casi toda la casa, tampoco se desespera, ni enfoca a nadie, ni señala a nadie, al contrario, ¿no? Muchas veces, como el otro día decía, que él asume toda la culpa. Hoy, por ejemplo, ha dicho, porque le han preguntado por si el problema puede ser la actitud de los jugadores, y rápidamente se ha aprestado a decir que no, que no es un problema de actitud, que es un problema de errores que cometemos todos y que hay que trabajar para solucionarlo. Fíjate qué manera más sublime de salir del incendio que tiene ahora mismo, ¿no? Porque el equipo del otro día, el Milán, ha dejado muy tocado a mucha gente.
Bueno, este es el discurso de Simeone después de la derrota contra el Milán.
Estamos en un lugar donde las críticas siempre tienen que estar y van a estar. Más allá de eso, no me exalto ante un momento importante del equipo y palabras bonitas del ambiente, como cuando hay una crítica a una situación. Después están los aciertos, después están los errores y después están las cosas que tenemos que corregir hacia adentro, como hicimos desde hace 10 años y no vamos a cambiar ahora.
Después de la derrota dura el otro día en Milán, se ha hablado mucho de cómo estaba también el vestuario, de cómo estaban los jugadores con el planteamiento y demás. Yo le quería preguntar directamente cómo está el vestuario, si está unido, si está más tocado de lo normal o más revuelto que en otras ocasiones de momentos difíciles.
Están bien.
Así ha solventado Javi el discurso polémico de la semana, ¿no?
Sí, bueno, y además la única persona del Atlético de Madrid que ha hablado, porque el otro día hubo un acto de Enrique Cerezo, que se suele mojar bastante y siempre nos da esos famosos canutazos, pero dos días seguidos y dos días que Enrique Cerezo no ha querido hablar en unas jornadas que hay en el Wanda Metropolitano. Y de los jugadores, lo único que sabemos y el único que se ha pronunciado, que ha alzado un poco la voz, ha sido Rodrigo de Paul, que en sus redes sociales puso una foto con la afición y dijo, confíen.
Es noticia que Joao Félix no está para este partido, después de la lesión. Ya informó Javi que no era una cosa para una semana, sino para más tiempo, y para este partido no está. Recuerden que no tiene Copa durante la semana, o sea que veremos si aparece durante el fin de semana del próximo partido. ¿Y qué creéis, Antonio, Javi, que repite equipo para mañana en Cádiz?
Sí, yo creo que sí, al menos es lo que ha probado hoy. Lo que ha probado hoy, probó yo creo también ayer, que es Oblak en la portería, el mismo equipo que enfrentó al Milán el otro día. Oblak, Xavi, Jiménez Hermoso, Llorente, Carrasco, De Paul, Coque, Lemar, Luis Suárez y Griezmann. Y es cierto que no está Joao Félix en la lista de convocados, pero es buena noticia que hoy ya haya entrenado con el grupo.
Sí,
¿no?
Sí, porque yo creo que para el próximo puede estar, ¿eh?
Claro, yo creo que eso es, digamos que ilumina un poquito el panorama negro que hay sobre todo el equipo, porque Trippier, por ejemplo, también se pensaba que iba a hacer una lesión de más larga duración y, sin embargo, hoy ha empezado ya a tocar balón césped. Bueno, pues a lo mejor decían que para después de final de año a lo mejor está bastante antes, ¿no?
Sí, no, yo creo lo mismo que Antonio, que va a salir con los mismos y además es una buena piedra de toque, ¿no? Vosotros, que tuvisteis...
Que la liasteis el otro día, ¿no?
La contra el Milan, pues oye, vosotros vais a sacar el partido contra el Cádiz y vamos a demostrar a la gente que estamos unidos y que se puede jugar.
Bueno, es que ese vosotros es un equipazo. Antonio, mañana te escucho. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, disfruta de la ciudad. Rubén, ¿cómo está el Cádiz para mañana?
Uf. Pues, hombre, después de la derrota de Getafe, 4-0 y una imagen muy mala del Cádiz, pues, hombre, sabiendo que lo de mañana es difícil, que al final esté bien, mal o regular el Atlético, pues sigue siendo el Atlético de Madrid. Pero bueno, yo creo que tiene mucho más que ganar que perder mañana el Cádiz, que sabe que tiene que, sobre todo, mejorar la imagen para aferrarse a la permanencia. Tiene la baja de Alarcón, importante, recupera a Johnson, que va a ser titular, y estaremos cerquita, si no del lleno, mañana en el nuevo Mirandilla, que todavía no se ha llenado esta temporada. Lo que quedaba de entradas, por lo menos ayer, eran a 120 euros y 90 lo que quedaba, de tribuna solo, o sea que estaremos cerquita del lleno. Como digo, corre en un partido en el que el Cádiz por lo menos tiene que mejorar muchísimo la imagen que se vio la última semana en Getafe.
Partido muy importante por arriba y por abajo. Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué dice Javi?
No, una baja de última hora ha sido la de Lodi, que ha entrenado esta mañana con normalidad, pero luego el club nos ha contado que tenía un poco de lumbalgia y que se iba a quedar fuera de la lista. Parece que no va a ser grave y que la semana que viene estará bien.
Mañana 6:30, Cádiz, Atlético de Madrid.
Quiere construir Valencia. Buena la desviación de la pelota de Guedes. Calla, solo pide penalti de Savinić. Lo pita. Sobre Hugo Duro.
Fuera de juego, ahí fuera de juego. Ahí fuera de juego. Había pitado penalti el colegiado, ha levantado el banderín el asistente.
Pues es fuera de juego, pero hay que mirarlo, ¿eh? Pie izquierdo de Savinić contra rodilla izquierda de Hugo Duro.
Se va a verlo.
Pues entonces yo creo que lo que va a haber es que no hay fuera de juego.
Penalti a favor del Valencia. Penalti a favor del Valencia. Va Soler, va Dimitrievski, va Soler, golpea Soler, gol. Se echó Dimitrievski a la izquierda, a la derecha, un pelín centradito. El golpeo seco, duro, media altura de Carlos Soler. Amaga el centro Baillo. Juega de primera, tira a la pared para Pozo, Baillo. ¡Qué paradoja! Decide ese gol. ¡Gol! Daisy para el Rayo. El centro de Pozo. El remate del delantero del Rayo. ¿Para dónde Cilesen? Y Abacajarro en el rechace. Marca Daisy para el Rayo. Valencia 1, Rayo 1.
Valencia, Rafa Villarejo. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Buenas noches.
Bueno, pues el Valencia ha empatado 1. Primero tengo que decir, como los dos vais a hablar bastante más del Valencia, que es para lo que os llamamos, que el Rayo está fantástico. Está quinto en la Liga. ¿Que os ha gustado el Rayo hoy?
Me encanta.
Sí, sí, es un equipo que...
Me encanta toda la Liga.
Que está haciendo una Liga fantástica.
Ordenado y ambicioso. Tiene las dos cosas. Tiene el orden y tiene la ambición.
Y ha apretado en el final del partido, ha apretado como para llevarse el partido, ¿eh?
Sí. Yo creo que hay dudas sobre la justicia del empate, porque si hay que decantarse hacia un lado, seguramente tiene que ser hacia el Rayo. Es cierto que Cilesen y Dimitrievski han salvado puntos para su equipo hoy, el portero del Valencia y el portero del Rayo, pero yo creo que si esto fuese boxeo y fuese a los puntos, yo creo que el Rayo está un pelín por delante.
Oye, del penalti, Pedro, que ha narrado Rafa Villarejo, del penalti a Hugo Duro, ¿qué dices? Para ti, ¿has dicho que...?
Que no es penalti, pero es que es una jugada que yo la tengo bastante clara en el fútbol y hay mucha gente que no comparte mi opinión. Bueno, mucha gente. Hay gente que no la comparte, pero el acto de jugar la pelota, en el fútbol tú tienes que hacer un arco para tocar la pelota. Lo mismo que el arco antes de tocarla, cuando das a la pelota, la pierna sigue.
Si tú crees que Hugo Duro no tenía intención,
por ejemplo,
de jugar el balón.
La semana pasada les amonestaron incluso a Griezmann por intentar rematar a puerta y luego chocar con el portero. Mm. Pues lo mismo en este caso. Si hay un jugador que intenta golpear la pelota y otro lo que quiere solamente es interponerse entre medias para que no la toques y luego, evidentemente, el jugador le toca a él.
Para ti no es penalti porque crees que Hugo Duro no tenía intención de jugar el balón.
No, solamente tiene la intención de forzar lo que ha forzado, que es el penalti.
Rafa, tú has dicho que para ti penalti en la transmisión.
Sí, para mí sí. Se ha quejado mucho Iraola porque decía el técnico del Rayo, si el árbitro pita penalti, que es lo que ha pitado, y desde el VAR le llaman la atención para que vaya a verlo porque entienden que no es penalti, Iraola decía, entonces no entiendo el VAR, porque si lo están viendo y te dicen, ves a
Rafa,
ver lo
el VAR
que
no
es...
entendemos nadie, no te preocupes.
Claro, no, en este caso es que el árbitro que está viendo las imágenes piensa que no es penalti, por eso le avisa, y Hernández piensa que sí.
Sí, sí, yo lo entiendo, pero digo que Iraola decía...
Ah, claro, sí.
Bueno, la herramienta del VAR está precisamente para, oye, que tú lo has visto, pero yo lo he visto con cuatro ojos, los míos y los de las pantallas. Entonces, hazme caso a mí. Es lo que un poco venía a decir ahora. Hazme un caso a mí porque te llamo la atención para que vayas a verlo porque yo he visto que no es. No yo, sino yo y las pantallas que yo tengo delante.
¿Para ti, Fermín, ha sido penalti o no?
Yo, para mí es penalti.
Para ti, penalti.
Para mí en el vivo es penalti.
Vale, vale, perfecto. Oye, del Valencia, que he dicho yo al principio del programa que no termina de acercarse a los puestos europeos, que debe ser una aspiración del Valencia. ¿En qué punto está Fermín el Valencia ahora mismo, de Bordalás?
Pues ahora está ahí en una fase... veníamos, para mí, del mejor partido de la temporada, porque para jugar en el Real de Arena, como se hizo contra una Real Sociedad líder, jugarle así, con personalidad, competir los 90 minutos, concentrado, que era para mí una de las carencias este año del Valencia, el estar 90 minutos a full, pues la verdad es que para mí hoy ha sido una decepción, porque para mí le ha faltado fútbol, te diría que le ha faltado ambición, y se ha dejado quitar la pelota por el Rayo, que es un recién ascendido, que está haciendo un temporadón, pero da igual, o sea, es Mestalla, eres el Valencia, y para mí hoy era un día de dar un paso adelante en todo, y no se ha dado.
Sí, no es que lo digas tú, que lo ha dicho Bordalás, que ha reconocido que es difícil que los entrenadores reconozcan que el partido no ha sido bueno, que él ha dicho que, Rafa ha dicho que no han estado bien en el día de hoy.
No, que su equipo juega a reones, decía, pero que no tiene continuidad en el juego, y por lo que hablabais de mirar hacia arriba en la clasificación, que es algo que se le está preguntando mucho a Bordalás desde el inicio, decía, bueno, hay una realidad, y es que este equipo viene, primero, de conseguir una victoria tan solo en los últimos 11 partidos y sobre todo que no le ha ganado a ninguno de los 8 primeros de la clasificación. Entonces decía Bordalás, claro, cuando no le ganas a ninguno de los 8 que están por encima de ti, es que no mereces.
No puedes estar entre los
Corro, 8. Es que el Valencia hizo 3 victorias en 4 jornadas al principio del campeonato. Pero ahora, como decía Rafa, es que ahora lleva una en 11 jornadas. Claro, es que se ha deshinchado mucho.
Sí, se ha deshinchado. Oye, de la protesta que han hecho algunos aficionados, muchos aficionados hoy en Mestalla contra Lin. Yo digo que esto que es algo que la afición quiere, que Lin se vaya de... mayoritariamente, ¿no? Quiere que se vaya del Valencia. Pues es una carrera de fondo, porque es que es solo una decisión de Lin que no sabemos si en qué punto recibe este tipo de críticas, ¿no?
La gente ahora mismo está más indignada porque esa protesta no haya salido en la realización de la televisión.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero
sí,
yo
sí
tenía claro que no la iban a enfocar porque la Liga cogió la realización de los partidos para este tipo de cosas, para que producto...
Sí, pero ¿por qué la Liga no permite que se vea esto?
Es un hecho del partido,
es
una discusión.
Es una discusión.
Claro, es que
no,
un debate, vamos.
No hay insultos en las pancartas.
Sí, es un protocolo que tiene marcado la Liga...
Sí, claro, pero es como hacerle daño a un dueño, a alguien de tu organización, ¿no? Porque es el dueño del equipo, es alguien de la organización.
Que le hace daño al Valencia y a la Liga es el señor Lin con su gestión.
Sí, que sí. Yo entiendo que la gente se enfade, pero también
mismo,
entiendo que la Liga no lo
elimina. Ahora mismo, Corrochano, hemos hablado de otra cosa en las redes, en el valencianismo, de la falta de sensibilidad. Entienden, insisto, desde el valencianismo, que ha tenido la realización, porque, claro, ha habido una movilización, 20.000 cartulinas se han repartido y, al final, lo que se quería conseguir, que era una imagen potente y que a esa imagen, pues digo yo, que llegase a Singapur, allí estaba sentado en el sofá Peter Lin viendo la televisión y en realidad Peter Lin no ha visto nada.
Efectivamente. Claro. Muy bien, pues empató el Valencia con el Rayo Vallecano, enhorabuena al Rayo que está en los puestos europeos, el Valencia apretando para llegar a los puestos europeos. Fermín, Rafa, gracias a los dos. Un abrazo.
Adiós.
Y en los otros dos partidos de hoy, ya saben, Mallorca 0, Getafe 0, ha sido un partido muy aburrido. Y en el otro partido ha ganado el Celta en Vitoria, el Deportivo Alavés, con este gol de Yago Aspas.
Penalti por mano en el centro de Javi Galán. Dice el árbitro, penalti a favor del Celta. Mano extendida, allá va Aspas, a los 11 metros, bajo palos Pacheco. ¡Lo paró Pacheco! Rechace Aspas, gol del Celta. ¡Gol! Chuta abajo. Detiene Gallardo. Pacheco, pero Gallardo la deja suelta y dice Aspa: Gallardo, ¿dónde estás? La enchufa y para adentro. ¡No la ves! ¡Uno! Anda, Gallardo. ¡Celta 2!
¡Qué espectáculo, Dobarro! Y mañana se juegan otros dos partidos a las 2 de la tarde. Perdón, hay un Betis-Levante con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis y el Levante se enfrentan con objetivos muy distintos. Manuel Pellegrini tendrá que inventar a un lateral derecho ante las ausencias de Montoya por lesión y Bellerín por sanción. El técnico chileno puede reconvertir a Aitor Ruibal para que ocupe la plaza defensiva. En la portería jugará Ruiz Silva por la lesión del pasado jueves de Claudio Bravo. En el conjunto granota, Melero y Postigo son bajas en un Levante que llega con la gran necesidad de ganar, ya que todavía no ha conseguido la victoria esta campaña.
Y a las 4 y cuarto de la tarde se juega un Español Real Sociedad. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Pinta de buen partido el de mañana en Cornellá. El Español quiere que su casa siga siendo un fortín. No repetirá el 11 del derbi porque vuelve Keydi y se cae el lesionado David López. Tampoco está a punto Di Mata. La Real, que voló directamente a Barcelona desde Mónaco, debe recuperar la moral tras cosechar el jueves la primera derrota tras 17 partidos. Parece que sí está a punto Isaac, pero son baja Merino y Silva por lesión y el Ustondo va a cumplir sanción. A las 4 y cuarto de la tarde en Cornellá, Español, Real Sociedad, con arbitraje de Mateu Laoz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El pasaporte COVID. Aquí es donde está el lío. En las diferencias entre comunidades autónomas. ¿Cómo podrían solucionarse estas diferencias? ¿Son legales las restricciones en torno al pasaporte COVID? ¿Esto se solucionaría con una ley de pandemias?
España carece de un ordenamiento jurídico adecuado para combatir este tipo de situaciones desde el punto de vista jurídico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Atascado? Respivien Fresmin de Cinfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respivien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos. Concretamente, la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nuestro dinero está perdiendo valor. Esto es así, no cabe duda. De hecho, tenemos el IPC ahora mismo en el 5,4%, que es la tasa. ¿Es un buen momento para invertir en bolsa?
Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia.
Casi 5 millones de personas viven solas en nuestro país. ¿Hacia dónde va la sociedad?
Que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad.
Pues ahora que parece que se va a empezar a extender el pasaporte COVID por toda España, podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir a un
de lunes estadio. A viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Hey! Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Copa Davis en Madrid. Mañana España-Rusia. Viene Melchor Ruiz de ver ganar a Rusia frente a Ecuador. Nosotros ayer le ganamos 3-0 y hoy Rusia le ha ganado 3-0. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Lo esperado, ¿no? Que Rusia le ganara de esa manera a Ecuador, 3-0, ¿no?
Sí, bueno, contundente. Bueno, lo de Medvedev, el número 2 del mundo, pues ha sido un paseo frente a Gómez. Ha sido francamente rápido, 6-0 y 6-2 en 57 minutos de partido. Rublev, que ha sido el primero en saltar a pista, se ha enfrentado a Quiroz y ha cedido un set. Bueno, he visto a un Rublev menos contundente que otros años, más nervioso. Le han dado hasta un warning. Más irregular, también ha cedido un set jugando el doble, y en el doble Ecuador se lo ha puesto también complicado a Rusia, que le ha arrebatado también otro set. Así que ya sabes que como pasan los primeros de cada grupo y luego los mejores segundos, pues mañana me parece que las calculadoras van a echar humos en todos los
aquí sets. Aquí son importantes porque... los sets, ¿eh? Mañana, pero primero mañana, todo, mañana que mañana todo. Medvedev Pablo Carreño, ¿no? ¿Ese seguro, ese partido, no? ¿O tienes alguna duda?
No, yo creo que Medvedev Carreño. Ayer Pablo se pegó, ¿sí?, una paliza increíble. Tuvo que forzar y jugar el dobles después de haber tenido que ganar su partido individual. Hoy me dicen que no ha entrenado con el resto del grupo. Mucho fisio, mucha relajación. Y luego ya vamos a ver por qué.
¿Y Rublev contra quién? Bueno, ayer pues jugó ahí... Feli el individual, sí, pero Feli podría jugar el dobles con Granollers.
Claro, pero el primer partido va a ser el de los segundos, así que va a tener que decidir ahí el capitán de Copa Davis a ver...
¿Y qué crees? Recordemos que está porque... Feli, Albert Ramos y Pedro Martínez.
Y Pedro Martínez, estos dos últimos que se han incorporado al equipo, pues son los que más fresco están. En circunstancias normales, bueno, pues sería Feliciano, pero vamos a ver, yo creo que lo
Feliciano
van a aguantar.
Ayer no jugó el dobles y del veloz Sergi Bruguera, que se había mareado después de ganar su punto.
Sí, había terminado un poquito mermado físicamente, tenía mareos, estaba previsto que jugase el doble si todo hubiese ido bien ante los ecuatorianos, pero ahí tuvo que forzar la máquina con Carreño, así que vamos a ver.
Yo no te mojas, ¿no?
Es que todavía Bruguera le está dando vueltas, porque vamos a ver, porque bueno, hoy también Rublev se ha pegado una paliza, ha jugado, ya te digo que yo creo, vamos a ver, Rusia es la clara favorita para ganar.
Escucha,
Carreño, España.
Carreño le ganó en cuartos de Tokio a Medvedev,
Sí.
Creo que el balance es 4-2, el head-to-head, sí. O sea que le puede ganar Pablo Carreño a Medvedev, sí. Le puede ganar.
Yo creo que ese partido no va a estar la clave para ganar o no a Rusia. La clave va a estar si vemos a un Rublev irregular, como lo hemos visto hoy, que se vaya de la pista después de ganar el primer set. Como
o sea,
ha hecho
tú el punto
el
de Rublev y luego ganar el dobles, ¿no?
Y luego la posibilidad de ganar el doble. Bueno, las cuentas son muy claras, a pesar de que mañana haya que hacer muchas cuentas para los oyentes. Si gana España se mete en cuartos.
¿Sí?
Si pierde por 3-0 yo creo que no
¿fuera?
Tiene nada que hacer.
Sí, fuera.
Porque ahí hay otras selecciones que están apretando y mucho. Y si perdiese 2-1 ahí habría que hacer cábalas. Pero yo creo que incluso se le puede arrebatar dos puntos. Ya te digo, hoy no he visto un Rublev muy fino y en el doble pues han pasado apuros.
Vale, me fío de ti que sabes mucho de tenis. Oye, el único equipo clasificado es Italia, que le está ganando 2-0 a Colombia. A esta hora, que es la 1:20, se está jugando el dobles de un partido intrascendente, porque Italia está clasificada. Bueno, intrascendente, no sé si estará en la pelea Colombia-Estados Unidos por eso.
Colombia no tiene nada que
hacer.
Van ganando los colombianos 5-2 en un partido que ha comenzado este tercero en Turín a las 12 y 11 de la noche.
Hay que arreglarlo, Melchor. No se puede estar jugando a la 1:20 un partido de dobles masculino ni femenino, porque es que la gente, ayer la gente se fue de la cancha de Madrid porque el partido de dobles se había ido a las 12 de la noche. Y
Fíjate que hay tres sedes.
Sí, sí, no se puede ir.
Madrid e Innsbruck. Por cierto, hoy el Madrid de Arena espectacular para esos dos partidos individuales de Rusia.
Y mañana va a estar a tope.
Mañana yo creo que va a ser lleno, porque hoy se han estado en torno a 7.500 los aficionados de un total de 9.000 que caben en el Madrid de Arena. Bajó en el doble, pero ha sido espectacular. Me ha sorprendido Australia, que ha tenido que sufrir mucho para ganar su partido ante Hungría. No tiene muchas opciones, pero mira, unos cuartos que podrían quedar... si tenemos tiempo muy rápidamente, sí, con Italia, que has dicho que es el único que está clasificado efectivamente, casi con toda probabilidad va a ser Croacia, luego Rusia o España frente a, yo creo que a Suecia, que sería el mejor segundo, porque yo creo que
No hagamos cuenta, Melchor, que
va a gastar
es que
el grupo.
Es muy difícil.
Pero que va a ser una jornada apasionante. Mañana
solo decir
vamos a contar, por supuesto.
Que ha perdido Serbia. Serbia ha perdido con Alemania 2-1. Gran Bretaña le ha ganado 2-1 a Francia y Australia le ha ganado 2-1 a Hungría. Pero la Serbia de Djokovic, que lo hace todo, juega el dobles, el individual, ha perdido 2-1 con Alemania. O sea que está todo muy abierto. Bueno, mañana contamos ese Rusia-España que va a estar muy emocionante. Recuerden, ganar nos clasifica, perder 3-0 nos elimina prácticamente. Y luego, si somos capaces de robarle un punto a Rusia y con los sets que se ganen en los otros partidos, a lo mejor nos metemos en la siguiente ronda. Mañana te escucho, Melchor.
El partido no antes de las 4 de la tarde.
No antes de las 4 de la tarde. Lo contamos en el tiempo de juego. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Conocerán ustedes a Víctor Navarro, reportero habitualmente en las tareas del Barcelona. Pero es un tío metódico, preparado, disciplinado, tanto que su gran pasión es el ajedrez. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Vaya presentación.
O sea, escucha, si tú pudieras ganarte la vida, si el ajedrez vendiera tanto como el fútbol, ¿a qué te dedicarías?
Bueno, esa pregunta ya tuvo respuesta hace años. Con 15 años o así, cuando ya te das cuenta que le tienes que dedicar tantas horas, que era imposible.
No te digo a jugar, sino a informar. Si la información del ajedrez diera tanto dinero como la del fútbol.
Como Leoncho García.
Hoy le he enviado un mensaje, de hecho, le he dicho que íbamos a estar aquí comentándolo. Me gustaría, pero bueno, ya le estamos dedicando. Desde el viernes en Deportes Cope, esta tarde con Paco y ahora contigo, le estamos dedicando tiempo en la cadena Cope. A mí me gusta.
Está en juego el Mundial, a mí me apasiona. Solo la final del Mundial, me apasiona. Están jugando Magnus Carlsen, que es el actual campeón noruego. Número uno, defensor del título mundial.
No me había enterado yo de eso, tío.
Y Nepo, el ruso, se ha jugado en la segunda partida, Pedro.
Pues no me he enterado de nada.
¿Cómo va la cosa, Víctor?
Con dos tablas. Llevan dos partidas y dos tablas. Mañana nueva partida, el lunes descansarán.
¿Pero tablas o tablas?
Tablas.
Quiero decir, ¿regañadas o tablas que se han entregado?
Regañadas y con tensión, porque hoy podría haber ganado Nepo, pero no ha sido el caso. Es verdad que cuando juega Carlsen con blancas, no sabemos qué le pasa en los últimos años, pero no juega tan bien como cuando juega con negras. Él dice que le han estudiado tanto durante tantos años que las aperturas y todo ya no puede sorprender, ya le conocen tanto que le sale más a cuenta jugar con negras e ir a contracorriente, pero le sale mejor. Oye, hoy podría haber ganado Nepo y no lo ha hecho y han hecho dos tablas.
Bueno, está en empate, tablas. Si terminan empate, ¿cuándo gana uno de los dos? Cuando llega 7.5, ¿no?
7.5, si son un punto por victoria, 0.5 por empate, y el primero que consiga 7.5.
Si terminan empate a puntos, el campeón sigue siendo Carlsen, ¿no? El defensor del título, ¿o qué?
Bueno, se juega un desempate el último día, el 15 de diciembre.
O sea, tiene que ganar alguien.
Hay penaltis.
Sí, sería un desempate con varias partidas rápidas, que es verdad que a Nepo no le interesa para nada llegar a ese punto, porque Carlsen es un experto. De hecho, él empezó a jugar ajedrez y a destacar como jugador de partidas rápidas en Internet. Ajá. Y entonces eso es lo que más domina, partidas de 5 minutos, muy rápidas, y es lo que mejor se le da, así que no le sale a cuenta Nepo esperar.
Nepo no es Nepo, el nombre lo hemos acortado porque es Nepo Miachik.
Exacto.
¿Cómo lo pronuncias tú?
Nepo Miachi.
Es impresionante, tiene consonantes para aburrir, tiene una detrás de otra.
Esa manía que tienen los eslavos de poner nada más que consonantes
una detrás de otra. Oye, Nepo fue uno de los... ¿qué decimos? ¿Profesores o analistas de Carlsen, no? Trabajó con él, ¿no?
Analistas, sí.
Analistas.
Igual que Carlsen en su día fue de Anand, que era el campeón que él derrotó cuando consiguió su primer mundial de ajedrez, pues Nepo trabajaba para él. Se conocen, son del mismo año, de 1990, y se conocen desde bien pequeños, de cuando se encontraron por fin en los tableros de ajedrez y lo contrató le ayudó como analista.
O sea, que le conoce muchísimo, ¿no?
Le conoce muchísimo y, de hecho, tiene el honor... prácticamente de ser el único ajedrecista del top 10 mundial, de tener un balance positivo. Nepo lleva 4 partidas ganadas contra Carlsen y Carlsen solo una.
De hecho, o sea, le ganó 4-1, el head-to-head es 4-1.
Y la que le ganó Carlsen es en 2002, en Peñíscola, cuando tenían 12 años, imagina.
Con 12 años le ganó a Nepo y las demás las ha ganado Nepo. ¿Esto dónde se está jugando, Víctor?
En Dubái.
En Dubái.
Los últimos años ha jugado en Londres, en Nueva York, y esta vez ha tocado
sí,
en Dubái.
Donde la pobreza es uno de los...
Oye, entonces, ¿Carlsen es un buen jugador, digo, históricamente en el ajedrez, o no?
Sí, y ahora está ahí la rivalidad con la historia para intentar lo que quiere Magnus, lo que le queda ya, es superar los 20 años seguidos de número uno de Kasparov. lleva 12 y ese será su objetivo, aunque es verdad que dicen que no, de alguna manera no se sabe si aguantará tanto esa presión. De hecho, él dice que los mundiales de ajedrez no le estimulan tanto como otros torneos, porque se enfrentan 19 días, 14 veces contra la misma persona. Eso no le estimula tanto. Y veremos si aguanta tantos años en la élite o él mismo pierde un poco ese gusanillo por estar ahí.
¿Cuántos kilos ha perdido Nepo en la preparación de la final?
10 kilos ha perdido.
¿10 kilos?
10 kilos.
¿Pero por qué ha hecho el ayuno intermitente este o porque lo ha perdido currándose la preparación?
No sé, de las preparaciones no se sabe mucho. Es lo más hermético que hay en el mundillo del ajedrez antes de un título mundial. Se sabe que Magnus ha estado en Cádiz, donde está Rubén y Antonio, pues ha estado en Chiclana 11 días en un hotel de lujo. Le gusta mucho España, le encanta. Y que Nepo ha estado 2 meses encerrado con su equipo y que ha perdido 10 kilos. Es lo poco que se sabe, que es lo que van contando las entrevistas sobre las entrevistas previas antes de empezar el Mundial, sobre su preparación.
¿Cuánto se gana por ganar este Mundial?
Son 2 millones de euros en total y se lleva el 60% el ganador y el 40% el segundo. No está mal, pero es verdad, son cifras muy, muy distantes de otros grandes eventos de cualquier otro deporte.
¿Por qué dices que Nepo es el Dembélé del ajedrez?
Bueno, porque tiene un juego muy explosivo. Es capaz de ganarte una partida jugando muy rápido y haciendo mucho daño, pero también de perderla por precipitarse en cualquier momento y porque también le encantan los videojuegos. Es a lo que dedica muchas horas, y es verdad que para los más puristas en el mundo del ajedrez le acusan, ¿no?, a Nepo de no tomarse en serio esta disciplina, de no tomarse en serio el ajedrez, tanto como lo hace Carlsen.
Carlsen es medio español, porque se preparaba, creo que en Extremadura, hay un club en Extremadura en el que él jugaba, me parece, de pequeño. ¿Sabes esa historia o no, Víctor?
De Extremadura, ¿no?
Sí.
Me pillas ahí, ¿no?
Sí, sí, ahora cuando colguemos, míralo, porque estuvo en Extremadura, en un club que hay muy famoso en Extremadura, y un día entrevistamos al presidente del club, estuvo muy pequeño, te hablo de cuando estaba iniciándose. Pero luego sí es muy conocido lo que has dicho tú, que es muy del Madrid, ¿no, Carlsen?
Sí, socio honorario del Real Madrid, ha hecho el saque inicial en varias ocasiones en el Bernabéu. Florentino le ha regalado camisetas. De hecho, él siempre comenta cosas del Real Madrid. En la última entrevista que le hacía Leoncho antes del Mundial, decía que está muy esperanzado con los fichajes de Haaland y Mbappé para el próximo año. Ya es la aventura. No sabemos si tiene mano con Florentino, ya le ha avanzado, pero...
Hombre, le habrá dicho que ficha Haaland, ¿no?
Bueno, claro, compatriota suyo.
Compatriota sí, suyo,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Muy bien, pues seguimos esta final mundial. ¿Mañana y la tercera partida o qué?
Mañana tercera partida. Descansarán el lunes, descansan 5 días y acaba todo el 15 de diciembre. Veremos cómo va, pero hay más tensión que en los últimos 2 mundiales, eso es verdad, y se esperan sorpresas. Se espera que no acaben en tablas las 14 partidas, como han ocurrido en varias ocasiones.
Mira, me ha puesto Parra Club Magic de Extremadura. Me acordaba yo, era un club de Extremadura. Allí estuvo... Carlsen con 13 años, me dice Parra. Parra, estás ahí, ¿no? Parra.
Estamos, sí.
Con 13 años estuvo, ¿no?
El Club Magic de Mérida.
Sí, sí, de Mérida.
Tierra de Fouto.
Sí, es que me acuerdo haber entrevistado al director de la escuela. Muy bien, Víctor, gracias, que hemos pasado muy bien. ¿Qué quieres decirle, Pedro?
No, que estamos, estoy encantado de que se hable del ajedrez porque tú, más joven, pero yo también, crecí
Kasparov.
En una época en la que el ajedrez estaba en el primer plano.
Sí, sí, era...
O sea, tremendo. Los duelos entre Karpov y Kasparov, y antes de Karpov con Korsnoy,
y
de Fischer con Korsnoy, eran portada de los periódicos.
Es apasionante. Bueno, y ¿te acuerdas en el país aparecía Leoncho con las jugadas?
Bueno.
Era un espectáculo.
Sí, bueno, y jugaron en el 87 el Mundial en Sevilla, Kasparov. Por cierto, Karpov estará este jueves la siguiente semana estará en Barcelona, haciendo unas simultáneas.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Hasta luego. Voy enseguida con Rubén Parra.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En la vida hay historias que conmueven.
Para que entre todos podamos conseguir que haya esa paz y ese respeto.
Lleva pitando partidos desde el año 1994. Y Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Te has fijado en él y en su afán por impulsar el juego limpio.
Él le explica a los niños, se reúne.
Hay historias que te hacen sonreír.
La Universidad de Castilla-La Mancha ha puesto en funcionamiento el programa Prácticas en Pueblos. Creo
prácticas. Que después de 2 meses ya te conoces a todos los habitantes del pueblo por el nombre.
Pues sí, prácticamente.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter ahora dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo 2 fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ya está aquí el Black Friday de Conforama, nuestro Black más bestia. Descuentazos hasta el 70% en sofás, muebles, electrodomésticos, colchones y mucho más. Solo en Conforama.
La Copa del Rey en Footers. 40 partidos en exclusiva donde se enfrentarán los mejores equipos de la liga Smart Band, Primera Red Footers y Segunda Red por solo 9,99 euros con nuestra suscripción mensual. Y el martes, miércoles y jueves, primera ronda.
No te lo pierdas. Abónate, Footer, con dos OEs y dos Cs. ¡Y arriba!
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Asuntos del Parra Center, así que dices, Parra, que ha sido otra semana horribilis de los Lakers.
Sí, que empezó con la tangana en Detroit, con la expulsión de LeBron y la sanción de un partido, la primera en su carrera. Se perdió el partido de Nueva York, que perdieron los Lakers, volvió contra Indiana y ganaron el partido gracias a la prórroga. Y ayer volvieron a perder contra Sacramento en casa, en un partido con tres prórrogas. En dos de ellas pudo decidir LeBron con un triple, pero los falló y están con balance negativo. La noticia ahora mismo de actualidad es que ha vuelto Embiid después de perderse 9 partidos por COVID. Está jugando el partido que está enfrentando a Minnesota y a Filadelfia. Están a 4 minutos del descanso. Gana Filadelfia por 12. La verdad que le está machacando Karl Anthony Towns. Está siendo muy superior, su enemigo íntimo. Pero bueno, buena noticia que vuelva Embiid. Y hay otra noticia que tiene en vilo a la NBA y es la rodilla de Ja Morant. Que es posiblemente
Memphis,
uno de los,
¿no?
Sí, uno de los 5 mejores jugadores de lo que va de temporada. Apetecible de ver, yo diría que con Curry, Durant y Doncic está en lo supremo. O sea, es una maravilla ver este chaval jugar. Ayer se retiró sin poder apoyar el pie y se encendieron todas las alarmas. De momento Memphis dice que no se sabe el tiempo de retorno, pero que parece solo un esguince de rodilla. Le tienen que hacer más pruebas y esperemos que no haya rotura, que se quede en ese esguince y que pueda volver pronto.
Oye, Billy con los Pelicans, ¿le va mejor o qué?
Está empezando a jugar, ha hecho dobles. Ayer tuvo un buen partido, hizo 13 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias en la sorprendente victoria de los Pelicans en cancha de Utah, con un triplaco de Graham a 1,7 segundos del final para darle la victoria por un punto a New Orleans, que con la vuelta de Ingram pues ya aparece en un equipo de baloncesto. Estaba antes Balanchunas demasiado solo y evidentemente Ingram es el mejor jugador de los Pelicans y con su vuelta pues empiezan a aparecer mejores y le están dando minutillos a Billy. Y Billy tiene un problema, que no juega, ese es su principal problema, porque cuando juega números hace siempre, y ya te digo, cuando sale pues o hace doble-doble o lo roza o se acerca mucho.
Hay un partidazo esta madrugada de los que, bueno, empieza dentro de nada, o sea que se puede ver, si alguien quiere alargar un poquito más lo puede ver, ¿no?
a la 1:30. Es uno de los tres mejores partidos que se pueden ver a día de hoy en la NBA. Los Nets contra los Suns, líderes del este contra el equipo con la mejor racha de la liga. Llevan 15 partidos seguidos ganados los de Arizona, que fueron finalistas, los Suns de la última final de la NBA, que perdieron con Milwaukee. Y es uno de los tres mejores partidos porque los otros dos implicaría a estos dos equipos enfrentándose a los Warriors. Son los tres equipos punteros de lo que va de liga. Empieza a la 1:30 y se puede ver en el League Pass de la NBA. Es un partidazo, Durant y Harden contra el equipo que yo diría que junto a los Warriors mejor baloncesto realiza de la NBA.
Oye, tú conoces bien el territorio americano. He oído, no sé cuándo lo he oído, que no sabía que en Phoenix se habla mucho español. ¿Habla mucha gente español en Phoenix?
Sí, claro. Sí. Hay, no sé si es por la cercanía con México o qué.
Sí.
Pero sí.
Claro,
sí,
que puedes vivir allí hablando solo español.
Hay varias ciudades en Estados Unidos. Yo creo que en Sacramento, por ejemplo, también, en San Diego, hay varias ciudades en las que con el español te puedes apañar. En San Francisco a lo mejor es un poco extremo, pero yo creo que también te puedes apañar. Y en Los Ángeles, por ejemplo, sí. Pues yo diría que casi.
Sí, Los Ángeles sí sabía, San Francisco también, pero Phoenix no sabía, que allí se hablaba mucho español.
Yo creo la ciudad suprema para eso, yo creo que es Miami. En eso estamos todos de acuerdo.
Sí, Miami te puedes ir tranquilamente. Parra, muchas gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte, chao.
Estamos terminando noviembre, ya te has descuidado.
Se está terminando ya también.
Te has descuidado, se han juntado la barba con el bigote.
Se han juntado muchas cosas, ha sido una semana difícil.
Bueno, Basteiro, ¿qué nos dejamos? Lo que quieras contar.
Pues mira, en España, en el Elche, mañana Sergio Mantecón, el secretario técnico del club, va a ser quien va a dar la conferencia de prensa previa al partido ante Osasuna. Y si se tramita a tiempo su licencia, dirigirá el partido en Pamplona. En fútbol internacional, lo más destacado es lo que se ha denominado en Portugal, en todos los medios portugueses, como el partido de la vergüenza. Es un partido que el Belenenses ha jugado contra el Benfica con solo 9 jugadores de campo en la alineación, porque ha tenido un brote de coronavirus, 13 jugadores han sido positivos y solo han podido formar con portero, 5 defensas y 3 centrocampistas. El partido al descanso iba 0-7, ganando el Benfica. El Belenenses ha decidido salir con 7 jugadores, 2 han quedado en el vestuario y en cuanto ha habido oportunidad, un jugador se ha lesionado, por lo tanto se ha suspendido el partido al tener solo 6 jugadores de campo y ha terminado 0-7.
La liga portuguesa no ha quedado en el mejor de los lugares en el partido.
Sin ninguna duda. Al margen de Portugal, en Alemania, el Bayern ha ganado 1-0 al Arminia Bielefeld. Recordemos que el Bayern es el próximo rival del Barça en Champions. El Borussia ha ganado 1-3 en casa del Wolfsburgo. En Inglaterra, en la Premier, Liverpool 4, Southampton 0, Arsenal 2, Newcastle 0. En Italia, la Atalanta ha ganado 0-1 en casa de la Juventus. Es el próximo rival del Villarreal en Champions. Y el Inter, el próximo rival del Real Madrid, ha ganado 0-2 en casa del Venecia. Y ya fuera del fútbol, en Golf Open de España femenino, Carlota Ziganda es líder tras la tercera jornada con menos 10 y está a punto de llevarse el título, tiene 3 golpes por encima de la segunda clasificada. En balonmano femenino es torneo internacional de España, España ha ganado 33-25 a Polonia, mañana va a ser el último ensayo antes del Mundial, el partido es a la 1 contra Alemania y en el World Padel Tour estamos en Buenos Aires, la final mañana. Paquito Navarro y Martín Dinero contra Tapia y Sanjo. ¡Qué espectáculo el golpe
del
bien,
que esa es la silla que se te va bajando según estás hablando.
Sí,
que
y cada vez voy más arriba y cada vez voy más abajo. Es lo que hay.
¿A ti también tienes una así, Pedro? Se bajan las sillas.
Son todas así.
Bueno, es como los micrófonos que se bajan cuando quieres que te calles.
Efectivamente.
Gracias, Basteiro.
Un abrazo.
Bueno, es la 1:01 en la península de Baleares. Son las 12:01 en la isla de La Palma y en el resto de las Islas Canarias. Es el momento de Winamás con Gema Santos.
Pues sí, ha llegado el momento de entrar en Winamax. Vamos a analizar al instante sus cuotas actualizadas para esa jornada de mañana. ¿Quién va a ganar en ese Real Madrid-Sevilla? Veo que una victoria del Real Madrid se paga 1,66 a 1, y me fijo también, por ejemplo, en el Cádiz-Atlético de Madrid. Una victoria del Atleti tiene una cuota en Winamax de 1,50. Increíble, ¿a que sí? Pues esto es solo una pequeña muestra de todo lo que te espera en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por ellos, por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gema Santos. Mañana más tiempo de juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, que llega a sus oídos, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.